es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. La noche de Reyes siempre será mágica. Aunque ya no seamos niños, la ilusión y la excitación que recordamos siempre nos acompaña. Además, si nos lo proponemos, puede seguir siendo una noche muy, muy excitante. Los Reyes Magos siempre han traído en sus alforjas juguetes para los niños buenos. Y como sabemos, también los adultos tenemos nuestros propios juguetes. Ahora se trata de decidir si queremos o no ser niños buenos. Esta noche, en Es Sexo, ya vienen los Reyes.
Ay, 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 ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Make love your.
Muy buenas noches, Eva.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien,
¿estás?
Yo estoy
con
encantada.
Emoción?
Esta es una de mis noches favoritas.
¿Sí?
Del año. Yo odio el invierno con todas mis fuerzas y la noche de Reyes. Y entonces ahora estoy intentando recuperarla en mi propio hogar. Es difícil, pero estoy intentando recuperarlo.
Bueno, ¿por qué? Porque es difícil.
No, es difícil porque, claro, yo qué sé, tienes que hacer... No hay nadie que vaya a disfrutar, nadie ajeno a la casa,
sí,
a las dos personas que vivimos, que vaya a disfrutar de ninguna sorpresa.
Bueno, pero estamos escuchando The Power of Love, el poder del amor. Tú estás muy enamorada de tu pareja.
Claro, no, pero que esta cosa de llegar, y yo el año pasado me dediqué a comprar regalos porque además vino un amigo a pasar la casa, y a la mañana siguiente pues estaba muy bien encontrarte cosas que nadie sabía que iban a estar allí. Eso es mi plan.
Pero seguro que, claro, porque tu pareja habrá... Bueno, quiero decir, los reyes te depararán alguna sorpresa, ¿no?
Sí, generalmente en casa de mis padres. Lo que pasa es que nosotros en casa de mis padres respectivamente, porque tienen uno cada uno, me deparan cosas. Nos juntamos todos y lo hacemos, pero esta noche ya no. Y yo también, pues desayunábamos todos juntos, chocolate. Estos son esos momentos donde a mí me da mamitis.
Te da mamitis.
Y papitis también.
Bueno, pues yo mañana por la mañana tendré que madrugar muchísimo para ir a casa de mi padre y tomar...
Porque lo hacéis en casa de tu padre.
Lo hacemos en casa de mi padre, chocolate con roscón, además concurso de roscones que tenemos todos los años, que cada uno lleva un roscón y hay unas discusiones terribles sobre cuál es el roscón mejor.
O sea, que os ponéis a comer
tibios. No te puedes ni imaginar. Y además en mi familia hay una cierta competitividad. A veces que raya lo enfermizo, y entonces cada uno se come medio roscón simplemente por tener que ganar como sea, que le toque. Pero la sorpresa.
Pues la sorpresa.
Sí, por ser coronado rey. Por ser coronado rey. O sea que...
Es que nosotros el roscón lo hacía mi madre y hacía un bizcocho.
Qué bueno.
Un bizcocho que le iba metiendo...
Cosas.
Pues cosas que eran muñequitos, y nos metía una moneda de 100 pesetas a cada uno de los hijos.
Y que le tocaba a cada uno.
Claro, no, a cada uno. Mi madre, la palabra competitividad, es que yo creo que no
en
sabe
mi
qué
casa
significa.
Es una lucha o sea, hasta el punto que hemos tenido que poner unas reglas, porque si no acabábamos quedados. O sea, por ejemplo, el primer corte se hace del menor de la mesa al mayor. Y claro, como el arco de edad oscila entre los dos años hasta los 80, por lo menos los niños tienen la posibilidad de dar el primer corte, que es donde a lo mejor está más hinchadito el roscón, y a lo mejor ahí reposa el regalo, ¿no? Porque si no era, vamos...
Ya se ve, ¿no? No, a mí no es otro trozo, no. Es... Mira,
los mayores peor que los niños. Es una cosa verdaderamente curiosa. Y después del desayuno, pues... antes del desayuno, la verdad, los regalos, porque si no se pone muy nervioso.
Antes los regalos, claro. Y después se desayuna.
Sí. Gran desayuno. Y el año pasado hicimos roscón
artesano, vosotros.
Y es una movida, ¿eh? O sea, te pasas todo el día haciendo roscón.
Pero es
pero es exquisito, claro, es exquisito.
Es muy bueno, pero mi madre hacía bizcocho. De forma redonda.
Yo te digo el roscón. Claro, es que es un tipo de masa que tiene
distinta, ¿no?
Que reposar con agua de azahar. Es un... ahora,
bueno,
es
tardas, es fácil hacer un bizcocho también, tardas, pero no es comparable. Mi madre
es
lo hacía...
Es que aquí tiene un problema de
el día de antes y todo.
De que tiene que levitar la masa sin antes de meterla en el horno. Pero claro, cuando lo comes dices, este era el roscón. Es como cuando te comes un albaricoque de verdad, ¿no?
Sí, esos que había antes.
Esos que había antes, pues lo mismo, ¿no? Pero delicioso.
Sí.
Bueno, espero que...
Que nos traigan cosas los reyes.
Claro que sí. Y quizá, pues también nos podría traer a todos vosotros que nos escucháis, pues un regalito bailelo, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Por qué dejar a un lado, pues, la sensualidad, el erotismo, nuestra sexualidad en estos días de fiesta? No. Tenemos que organizarnos para pasarlo bien a lo largo de todo este año que nos espera y que acabamos de empezar. Y qué mejor manera que con un Loki Wave, que es un ultrapotente masajeador para chicos, porque los chicos no están exentos de regalos sexuales como antes, porque ahora Lelo pues tiene toda una gama de juguetes especialmente pensados para ellos. O sea que si ellas o ellos o ellas o quien sea quiere hacer un regalo a un varón, pues estupendo con Lelo. www.lelo.com. ¿De qué manera podemos conseguirlo? Lo podemos comprar, por supuesto, en su tienda online, o si no, podéis participar en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro muy apasionado, un encuentro de esos que casi no se pueden ni contar, ¿no? O que contamos solo a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga. Una de esas cosas, dices, ¿sabes lo que me ha pasado? Y dices, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues eso, quiero ver ese lugar donde ha pasado algo. Envíad esas fotos a sexo@esradio.fm. sexo@esradio.fm. Y si a pie de foto nos ponéis qué fue lo que pasó, pues todavía mejor. Este premio lo damos en Es la Mañana de Federico todas las semanas, o sea que estaros atentos y sobre todo participad.
Step me back.
¿Pero qué es realmente la Noche de Reyes sino una noche para el amor? Los regalos, desde luego, son muestra de amor y deseos positivos para las personas que amamos.
Cada regalo es un te quiero y por eso nosotras queremos esta noche proponeros algunos regalos originales y calentitos también.
Oye, porque claro, no, que claro, decir te claro, quiero hombre, aquí,
al que calorcito. Hablen de otro tipo de regalos en otro lugar. ¿Claro? Nosotras aquí vamos a hablar de regalos que son...
calentitos, bueno, temperatura... que no calenturientos.
No, calentitos, calentitos. Acogedores. Para empezar, nos tenemos que olvidar de lo material, porque el regalo más caro no es el mejor regalo, como ya todos sabemos, y os proponemos una alternativa que es mucho más eficaz.
¿El mejor regalo?
Una noche romántica,
claro que sí, claro que sí. No es necesario irse al mejor hotel, ni pagar la más cara de las cenas, ni irse al lugar más pijo del mundo. No, estamos seguros de que una cena casera, hecha con todo el amor, pues sabrá mucho mejor.
Seguro. Además, si tenéis bañera, pues un baño caliente en la bañera, con la música adecuada de fondo, una selección de esas canciones que sabes que le vuelven loco o le vuelven loca, unas velas aromáticas y, sobre todo, algo que no tenemos casi nunca.
El mejor regalo.
El mejor regalo que te pueden hacer hoy por hoy es dedicarte.
Claro.
Dedicarte una noche entera, solo para ti.
Solo para ti.
Sin WhatsApp, sin ningún tipo de, de historias ajenas.
O sea, el mejor regalo es pasar tiempo con los que amas, diréis. Pero ¿qué cursis os estáis poniendo esta noche? Bueno, es que esta noche es una noche cursi. Por lo tanto, vamos a abrazar...
Bueno, pero yo no creo que sea cursi, ¿eh?
Me refiero,
o sea, cursi,
ya,
pero
ya,
que en realidad todo el mundo se acaba quejando de lo mismo. Puede ser, habrá gente a la que le suene cursi, pero aquí todo el mundo nos estamos quejando de... ¡Ay, no tengo tiempo! ¡Ay, que no tengo tiempo! ¡Ay, sí. Si tuviera tiempo!
O sea que vamos a regalarnos en esta noche de Reyes, en esta noche romántica, una noche romántica con sexo. Y con sexo, por supuesto, sin prisas, saboreándolo y disfrutándolo. Creednos, este regalo va a ser inolvidable. Llega un momento, seguimos jugando, ¿no? Seguimos jugando,
sí, claro, claro.
Calentitas y calentitos.
Sí, sí, vamos a ver que necesitamos ya la ayuda de un profesional para jugar en condiciones.
Cogemos temperatura con Óscar Ferrani, entonces, ¿no? Con su panorama para jugar, porque esta noche más que nunca necesitamos a Óscar Ferrani, que es nuestro rey mago. Ay, ¡Ay, qué emoción la noche de Reyes, sobre todo si nos esperamos cositas muy, muy especiales, como seguro que así será, ¿verdad? Óscar Ferrani, buenas noches.
Buenísimas noches.
Bienvenido,
sexuales.
Bienvenido, querido. ¿Tú qué te has pedido?
O tú no te pides, ¿no?
Tú no te pides, ¿no?
Que se me caen los dildos.
que tú que no te pides regalos, tú eres de los que reparten, ¿no? Tú eres de la otra raza.
Yo me dejo querer. Yo siempre pongo lo de y lo que sus majestades quieran. Entonces ahí... Pues,
pero tú no eres una de sus majestades.
A ratos sí. Yo soy más príncipe estrellado que rey, ¿eh? Todavía no me han dado...
Bueno, aquí eres nuestro rey, que hoy en Noche de Reyes vienes cargado de cositas que nos van a dar mucho gusto.
Sí, claro.
Los Reyes Magos a veces tienen sus dudas, ¿eh? Porque el panorama para jugar de hoy es completamente en exclusiva. Lo nunca visto en un medio de comunicación, puesto que voy a ofreceros una recopilación de algunas cartas que los Reyes Magos de Oriente me mandaron el año pasado con peticiones de adultos que no entendían los reyes. Entonces a mí me remitieron unas cuantas diciendo, oye, mira lo que me pide este, mira lo que me pide el otro. Y yo les eché una mano en decir, pues mira, es que se está refiriendo a este juguete, a esta herramienta. Entonces voy a compartir. Yo he hablado con Melchor. Baltasar no estaba muy de acuerdo con el tema. Me parecía así un poco demasiado ligero para estas fechas, pero Melchor me ha dado permiso para leer algunas de las cartas.
Pero
las
no te
cartas.
Doy todavía permiso yo para leerlas, porque antes tenemos que hablar de nuestros Reyes Magos favoritos.
También.
Que es Amantis, una boutique erótica fantástica, que en realidad no es una, sino que son tres, porque tenemos dos en Madrid.
Una en la calle Ribera de Curtidores, número 10, en el rastro madrileño, y la otra tienda Amantis está al ladito de la plaza de Chueca, en la calle Pelayo, número 4.
Y como si no fuera suficiente, también tenemos tienda en Barcelona.
Claro que sí, bien hermosa, bien jovencita, bien amplia y bien bonita. Está en el barrio de Gracia, en la calle Turrenda Loya, número 145.
El 10% de descuento a Amantis para todos los oyentes de Sexo, tanto como si vais a las tiendas físicas y lo comunicáis a la persona que os atienda, como si realizáis vuestras compras online, www.amantis.net. Una vez que hayáis elegido los productos que queráis, tenéis ese cestito de la compra lleno de cositas deliciosas, pues entonces ya antes de pagar os sale una casilla y ahí escribís...
Es Sexo, todo seguidito y en minúsculas en la casilla de descuento, y al refrescar pantalla comprobaréis cómo vuestra factura se ha visto menguada en un 10%.
Y para la cuesta de enero, que ya casi empieza, qué mejor manera que participar en nuestro concurso Amantis con la pregunta de la semana. Ya sabéis que no podéis participar en redes sociales, solo en el correo electrónico, enviando la respuesta a sexo@esradio.fm. La pregunta es...
La pregunta regalo de esta semana es que nos digáis las dos fórmulas más conocidas y reconocidas de lubricantes íntimos. Lubricante a base de Tal y lubricante a base de Pascual.
Son dos, no hay más.
Eso es
muy fácil. Y una cosa se
bebe. Hay más.
Sí, hay algunos. Hay algunos más, pero pedimos las más famosas. Sí, hay alguno más.
Pero yo porque nunca me entero de nada. ¿Hay más?
Si te enteras, pero no te acuerdas.
Tú no eres de la primera de la clase.
No soy la última, no me acuerdo. Ahí anda, porque tú no te acuerdas. Pobrecita. Bueno, hay dos. Una es una cosa que bebemos todos los días. Ella ha dado una
y otra
pista.
Cosa, y otra es otra cosita que hay señoras, sobre todo, que lo llevan dentro del cuerpo.
Ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
En
que
los
ayer...
pechos, por ejemplo. Es que es Día de Reyes,
también,
en los glúteos. En el cerebro. Bueno, participad a sexo@esradio.fm. Por favor, enviad vuestros datos y vuestro número de teléfono incluido. No porque os vayamos a llamar, que no os vamos a llamar. Es más, os vamos a llamar solo si ganáis, para enviaros un paquetito muy discreto a la dirección que queráis con el premio Amantis, que está compuesto por...
No voy a decir qué dos lubricantes incluye este lote, porque ya lo dije ayer.
Dijiste silicona y agua, ¿no?
Vaya, hombre. Pues eso, un lubricante de cada uno. Una bala TOC vibradora, es el vibrador compacto, chiquitín, muy suave y completamente sumergible, perfecto para hacer vibrar pues todas las áreas anatómicas que os atreváis. Y además de estos dos lubricantes y de este vibradorcito, recibiréis una cinta mixta de bondage o antifaz. Podemos utilizarla para privar del sentido de la vista a nuestro amorcito, o bien para realizar elegantes y finísimos juegos de ataduras gracias a su extraordinaria longitud. Así que dos lubricantes, una de cada base, de esas tan famosas que os andamos preguntando, esa bala vibradora TOC sumergible y esa cinta, tanto para privarnos del sentido de la vista como para atarnos arrebatadoramente.
O sea que solo nos queda decir
gracias
Amantis. Oh, bueno, pues cuéntanos entonces qué son esas cartitas que llegaban de Reyes pidiendo qué.
Pues mira, la primera carta que me enviaron sus majestades el año pasado, un poco agobiados, ya, diciendo, oye, ¿qué me está pidiendo este niño no tan niño? Decía, queridos Reyes Magos, quiero un juguete para encontrar el punto P de mi chico.
O sea, esa carta se la escribieron a los Reyes Magos y los Reyes Magos te la remitieron a ti.
Sí,
como
Ferrani,
experto sexual que eres.
Como trovador juguetero, me dijeron, échanos una mano, no conocemos a nadie tan friki como para saber desvelar este tipo de cartas que nos están llegando cada vez más. Y claro, yo a sus órdenes y sus majestades, a mí me dicen, échame una mano y yo echo dos, si hace falta. ¿A qué se referían este o esta? Yo creo que será esta, ¿no? Porque a lo mejor si es un chico, a lo mejor es más fácil encontrar el punto P de su chico si se ha encontrado, si reconoce
el suyo propio.
Él el suyo, ¿no? En este caso probablemente ella se refería pues a dos tipos de herramientas, o si me apuráis, a tres tipos de herramientas. Podría estar refiriéndose a un dildo, es decir, a un juguete con forma fálica, pero de dimensiones notablemente reducidas y compactas, con la suficiente curvatura para que introduciéndolo vía anal en el cuerpo de su amorcito masculino pudiera llegar a alcanzar ese área del conducto anal que está más cerquita de la próstata y que se conoce como punto P y que funciona como excelente plataforma orgásmica. Podía referirse a una de esas opciones porque hay más opciones para facilitarnos el encontrar el punto P de nuestro chico. La opción que acabamos de decir, esa de un dildo pequeñito, compacto, un poquito curvo, es la opción más clásica, ¿no? La menos sofisticada, pero existen opciones más sofisticadas para estimular el punto P de nuestro chico y para encontrarlo, para que sea más fácil localizarlo, como los famosos masajeadores prostáticos, cada vez más demandados. Encontramos masajeadores prostáticos flexibles, encontramos masajeadores prostáticos rígidos. Y dentro de los flexibles o rígidos, los encontramos flexibles con o sin vibración y rígidos con o sin vibración.
¡Ojo, qué lío, eh!
Bueno, es más difícil decirlo que sí. Pensarlo. En cualquiera de los casos, todos ellos nos ofrecen una forma, una ergonomía y un tamaño que nos va a servir de excelente guía para encontrar esta plataforma orgánica masculina tan celebrada y estimularla bien con la herramienta o bien con las manitas, que también se puede hacer con la higiene adecuada y con los conocimientos adecuados. Quiero pensar yo que esta persona que escribía esta carta se refería a eso, o bien a un dildo con la ergonomía adecuada y el tamaño adecuado para alcanzar esta plataforma orgásmica, o bien a un masajeador prostático en cualquiera de sus opciones.
Pero te llegaron más cartitas.
Me llegaron más cartas. Esta a mí me hizo mucha gracia. Yo es que como sé que su majestad de los Reyes Magos están muy ocupados, pues a veces no tienen tiempo de pasar por las boutiques eróticas. Y no sé yo si...
Bueno, tienen tiempo, pero no saben muy bien...
Se pierden un poco, ¿no?
¿Qué es qué?
Entonces me reenviaron esta carta que comenzaba diciendo, queridos Reyes Magos, quiero mi primer vibrador, pero no sé ni cómo pedirlo. Y esto es algo que pasa mucho en las boutiques eróticas. A mí no me extrañó esta carta, ¿no? Porque hay muchas veces que llega una clienta diciendo, mira, es mi primer vibrador, nunca he usado uno. No sé ni lo que quiero. Por favor, échame una mano, ¿no? Pues esto le debió pasar a esta persona que hacía su carta a los Reyes Magos y que no tenía ni idea de qué criterios emplear para decidir cuál va a ser su primera experiencia vibradora. Yo para esta pregunta directamente les llamé por teléfono. Esto es muy complicado, me va a costar bastante redactarlo.
Claro, te lo cuento oralmente.
Una conferencia increíble porque tienen como un teléfono móvil que se va conectando con distintos satélites, uh-huh. Pillarles es complicadísimo. Al final conseguí hablar con Baltasar y le estuve comentando pues dos truquitos, ¿no? El decir, mira, cuando te pidan un juguete y no sepan cómo pedirlo y sea un juguete vibrador, lo primero que hay que decirle a la persona es que se deje llevar por sus instintos, que elija el juguete que más le inspire. Eso va a ser una buena guía. Una segunda guía podría ser el elegir un juguete que no tenga mucho lío de botones. Hay juguetes que rotan, que vibran, que percuten, combinaciones con unos botoneras que son complicados. Si es tu primer juguete, pues chica, no optes por una opción así, opta por una opción que sea más fácil de manipular. Y otra recomendación que podría servir para esta niña, no tan niña, que escribía a los Reyes Magos, sería también pues en ensayar con el juguete antes de aplicarlo sobre las propias carnes, ¿no? Juguetear con las marchas de vibración en las manos para controlar un poquito los motores y no llevarse disgustos o sorpresas con una marcha de vibración inadecuada al momento de excitación que está viviendo ella. Y hay muchas más, había muchas más cartas, pero como el tiempo es lo que es, pues aquí quedan estas y en los reyes siguientes yo haré otra.
Harás
otra
más cartitas.
Agradezco muchísimo a Baltasar la presión que ha ejercido sobre Melchor y Gaspar para que pudiéramos
para que esto
traer
se hiciera
esta
realidad,
sección.
Claro que sí.
Pero claro, yo lo que no he dicho son los nombres ni la procedencia de las cartas, hemos respetado
más.
La.
Pero
el anonimato.
Tú esta noche anonimato. Tienes que estar operativo, ¿no? Porque si te van a llamar.
No, yo les dejo las llaves de casa. Ellos pasan y se llevan. Se van llevando lo que quieren. Y luego ya hacemos cuenta. Ya el día 8, el día 9, cuando ya han acabado de currar, que están agotados, ya
te
quedamos
pagan.
Un rato. Bueno, sí, me pagan o me hacen unos truquitos de magia.
Bueno, te pagan
te
con dinero,
más.
Con sí, lo que sea.
Con trucos,
claro.
Con trucos. Ellos no manejan dinero.
No.
Ellos me dejan más guapo. Me dejan más
vulgar.
Guapo por un día. Me dan ideas para guiones. Me hacen cosas de estas.
Claro.
Ellos son así.
Claro. Claro.
En fin, no nos olvidemos de creer en la magia, en esto del sexo, que hay trucos que no tienen truco y que son muy efectivos y no se trata nada más que de atreverse. Si nos gusta, repetimos. Si no nos gusta, nos reímos y lo volvemos a intentarlo.
Pues claro que sí, y tan ricamente. Óscar, que te traigan todo lo que desees, esos reyes magos.
Me he portado bastante bien este año.
Te has portado genial,
sí,
vamos, o sea, eso
ha sido bueno.
¿Verdad que
sí?
Pues eso.
Con vosotras. Ahí con otros,
es
con
lo que ya podrías haber sido menos bueno con nosotras,
claro.
La verdad.
Pero,
depende qué es lo que es ser bueno, ¿no?
Pero bueno, o sea, lo que importa es el
ser
rasero.
¿Ser bueno o ser soso?
No, bueno, es que no es lo mismo.
Es que no es lo mismo.
Pero es que ser bueno no es ser soso. Eso es lo que nos han querido vender, pero no es así.
Yo soy bueno y a veces soy soso, pero es porque se me olvida el salero en casa.
Qué va. Nada, de soso nada. Óscar Ferrani, buenas noches y
buenas
muchísimas
noches
gracias.
Buenas noches mágicas y buen sexo. Chao.
Es sexo. Con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses. Siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez. ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor. En tu corazón, cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón, más allá del rencor. Ilusión.
www.intimina.com. Continuamos jugando un poco, ¿no, Eva?
Sí, sí, no, aquí ya.
Claro, aquí ya.
Tiro porque me toca.
Vamos a echar el resto. Ah, por cierto, aprovecho para deciros que el tema de esta noche es Ven y quédate. Porque hemos dicho, bueno, ya qué pena, ¿no? Que los reyes vengan y se vayan, ¿no? Es siempre un visto y no visto cada
noche. Que se queden como
de
mínimo
reyes
a desayunar.
Claro. Bueno, yo les dejo cositas y ellos se llevan su mandarina, su...
Mi madre
se toman
les
su
dejaba
copita de
polvorones.
Mandarina, polvorones, su copita de anís.
Ah, eso también.
Sí, 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 un poquito de licor porque hace frío y tienen que aguantar toda la noche. ¿Yo te he contado alguna vez lo de la caca de camello?
Pues sí, pero ya no me acuerdo.
Bueno, ya lo voy a contar otra vez porque esto ya es la historia típica de Ayanta en las Navidades. Cuando mis hijos eran chiquitos, y a mí me gustaba montar...
Sí, esos atrezos, es que son divertidísimos.
Es que es muy divertido, es muy divertido. Pero eran chiquitos, pero estaban uno de ellos en esa edad que está ya ahí...
Al borde.
Al
¿no?
borde del este. Entonces me dije a mí misma, aquí es necesario hacer algo que
tomar medidas porque esto se está desinflando.
Esto
ya
se está desinflando, hay que hacer algo que resulte definitivo y que por lo menos un par de años más le mantenga en donde tienen que estar los niños, ¿no? Que es en ese mundo fantástico, ¿no? En el que residen. Y
menos mal que hay un tiempo en la vida que
claro,
es fantástico.
Claro,
¿eh?
Claro. Y entonces, pues andaba yo mientras reflexionaba sobre esto unos días antes, por el campo soriano, que en el campo soriano hay mucha vaca, ¿no? Y por lo tanto, mucha plasta de vaca. Mucha plasta fresca, pero también seca. De vaca, y dije yo, había coincidido que las navidades anteriores los camellos, los pobres camellos que habían utilizado en la cabalgata en Madrid, pues se habían puesto malísimos por el frío, porque al ser el camello un animal pues más de temperaturas altas,
cálidas, sí,
pues le había dado un mal de panza terrible y tenían diarrea, y entonces los camellos iban...
Pero eso es cierto.
Eso es cierto.
Ah, eso
iban, si se publicó era cierto, iban en la cabalgata y iban los pobres echándolo todo en la cabalgata un número, y entonces a mí esa noticia, pues como a todos los madrileños, pues me había hecho mucha gracia, porque la verdad es que bueno. Y entonces iba yo pues pensando erráticamente en estas cosas, hasta que dije, claro, lo que tengo que hacer es coger una buena plasta de vaca, que aquí los niños españoles no saben la diferencia que hay entre plasta de vaca de camello o plasta de vaca de vaca, y ponerla al lado del Belén, del pesebre en casa, y decir que el camello pues se ha hecho caca, que ha llegado el camello en casa para dejar los regalos, y tú fíjate que una plasta me ha dejado en la alfombra, y enfadarme en plan ama de casa cuando se despierten los niños para los reyes. Entonces me ves a mí con un palo, metiendo la plasta de vaca en una bolsa. Con el padre de la criatura, dicen, pues estás loca, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo muerta de risa, la plasta de vaca que estuvo en el coche pues sus 15 días, ¿no? Porque entre ahí escondida en el coche, y ya cuando llegó la noche de Reyes, pues puse, estaba seca obviamente, no imaginéis una cosa así, la puse ahí en la alfombra, encima de la alfombra, y cuando ya por la mañana bajaron los niños y vieron los regalos, y después yo empecé a gritar enloquecida que se había hecho caca el camello. Bueno, el gesto de absoluto y profundo asombro y risa de las dos criaturas es algo que no voy a olvidar en la vida, porque fue como si vieran a Dios.
Sí, claro.
O sea, como si realmente vieran a los Reyes Magos, ¿no? Era como, y ya a todo el mundo después pues le contaban no los regalos que habían tenido, sino que el camello se había cagado en el salón de casa, ¿no?
Porque los regalos les pasa a todo el mundo.
Bueno,
pero qué inocencia. Yo recuerdo que nosotros les dejábamos una carta a los Reyes al ladito de los zapatos y los platos que luego mi madre rellenaba de polvorones y tal. Y luego los Reyes a la mañana siguiente nos dejaban una carta manuscrita, y yo luego lo pienso y digo, era la letra de mi madre, claro.
Claramente.
Pero la letra de mi madre es una letra de maestra, mi madre es maestra, y digo, pero yo no me daba cuenta que era la misma, que era la letra de mi madre. La letra de tu madre, cuando ya sabes leer, la ves constantemente.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada. Oye, ni caer.
Aparte que es una letra importante.
Es la letra más bonita del mundo.
Sí, 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 es la letra.
Pero, y además muy reconocible. Yo ahora mismo es que tengo en mente la letra de mi madre como me imagino la tenía en ese momento. Pues nada, leíamos la carta
y ahí no pasaba nada. O sea, y era todo, pues yo no sé si son las ganas de creer realmente.
Claro,
que...
pero eso yo creo que es eso. Eso te da la medida que cuando quieres creer, crees independientemente.
Pero es que no te planteas.
Es un enamoramiento.
Nada.
Es un enamoramiento. No, sí. No hay duda.
No. Pero y además que es ciego completamente.
Sí, sí.
O sea, tú estabas allí y ni te planteabas nada y ni.
Es extraordinario, es extraordinario. Bueno, nada, nos hemos despistado. Había dicho ya lo de Intimina. Bueno, no, Intimina.
No, qué va, qué
está
va.
Sonando
Estamos
Intimina, que es otro posible regalo. Además, un regalo que nos va a sentar muy bien al cuerpo, a las mujeres, porque todos nos tenemos que cuidar. Pero las mujeres tenemos un cuerpecito que la verdad es que está sometido a una serie de a un estrés que no tienen los hombres, ¿no? Porque las mujeres damos a luz, por ejemplo, ¿no? Nos embarazamos, tenemos partos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que mantener los músculos del suelo pélvico en perfecto estado para no tener problemas de otro tipo que son bastante malos, ¿no? Como las pérdidas de orina. Entonces, con la Kegel Smart de Intimina, pues nos vamos a poner a punto y además nos vamos a convertir en unas mujeres multiorgásmicas, que esto también es un regalazo, ¿no? Para estos reyes y para nuestro futuro y para la vida en general y también para regalarle a nuestras parejas, a nuestra pareja, pues estas sensaciones extraordinarias. Todo eso lo vamos a conseguir con la Kegel Smart de Intimina. Teclea www.intimina.com y veréis todo lo que se ofrece en esta página web. También los productos de Intimina se pueden encontrar en farmacia y en parafarmacia. Todas las noches tenemos un personaje fantasma y os leemos unas pistas. Podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, también en el Facebook Es Sexo o en el Twitter @esexoradio. Os voy a ir leyendo la primera pista. En esta ocasión, Eva, en esta noche tan, tan especial, lo va a adivinar enseguida, como
dices?
Siempre.
A ver, no sé yo.
Primera pista. Estudió magisterio en Costa Rica y tiene un máster en una escuela de negocios del Opus Dei, pero no se ha dedicado a la docencia ni a los negocios, ni muchísimo menos.
Ay, que yo no me acuerdo ahora mismo.
Esta noche
se me ha olvidado todo. Costa Rica.
Es una mujer bastante terrorífica.
¿Terrorífica?
Diría aterradora. Diría que no es santo de mi devoción.
Yo ya cada vez que oigo aterradora pienso en American Horror
Story.
No
tiene nada que ver con el terror, No tiene nada que ver.
¿Dónde están?
Segunda pista. Comenzó a trabajar en la radio y luego pasó a la televisión en un canal latinoamericano. Ha escrito varios libros de cocina, eso sí.
¿De cocina?
Sí,
bueno,
también.
Pero ¿cómo pensabas que yo iba a averiguar a esta mujer?
Es que sabía que no la ibas a adivinar porque no estaba dentro de tu esfera intelectual del asunto.
¿Cómo se lo va a averiguar rapidísimo?
No, era una broma. Está en otros lares,
no, es que,
que a ti te cuestan
mujeres,
más. A ti te cuestan
sí,
más.
Yo, de mujeres o de hombres, en este caso de mujeres. Si da la casualidad de que yo he leído el periódico y ha salido algo, pero...
La pillas. Sí, pero si no, ya no. Bueno, venga, te doy una tercera pista. Estuvo casada, con un director de televisión española y con otro periodista muy conocido. Tiene varios premios, entre ellos el premio Juan Pablo II de periodismo.
Hay un premio que se llama Juan Pablo II y es de periodismo. Fíjate, la verdad que es que no sé.
sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo, el Twitter @esexoradio.
No, es AR, por supuesto.
No, ¿quién es AR?
No, está...
No. Nació en Estella, Navarra, hace 50 y tantos años. Está trabajando en televisión española y bueno, ahora no sé si sigue trabajando.
¿MM?
Sí.
¿Y estudió en Costa Rica MM?
Sí.
Oh, fíjate.
Quinta pista. Venga, que Eva lo ha adivinado a la cuarta, ¿eh? O sea, hoy habéis tenido todo
tampoco
el tiempo del mundo
de
para luciros.
¿Eh? No es nada en absoluto santo de mi devoción.
Es muy conocida por sus extrañas opiniones, también llamadas meteduras de pata. Casi todas ellas son un poquito de mal gusto. Pero, bueno, ahí está. Y ahora, últimamente, no sé qué le ha dado, que es que ya habla como en andaluz.
Pero no es andaluz.
No.
Ella.
Pero como participa en todos estos programas de Sálvame Deluxe y todo esto rollo...
¿También?
Sí, yo la he visto ahí. Entonces ya habla un poco como andaluz.
¿Pero tiene un programa diario?
Sí.
¿Pero cómo hace la gente?
Bueno, están todos contratados, me imagino, por la misma casa, ¿no? Van y vienen.
Ya,
yo
pero tú, para hacer un programa diario, ¿de cuánto dura el programa? ¿Qué hace? ¿4 o 5 horas? Más luego... Madre Madre de Dios. Pues no me extraña que mucho. El año pasado creo que le dio un parraque y tuvo que irse 2, 3, 4 meses, no sé cuántos,
a descansar. Claro.
Pero
claro.
No me extraña, mujer, cuídate.
sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. ¿Quién es la gran mujer en la historia de esta noche? Venga, a ver quién se lleva. La que les más de intimina. Y mientras, no sé si tenemos algún... No, vamos con el noticiero ardiente. Se operan para ser idénticas y compartir el novio.
Ana y Lucy de Cinque son dos gemelas australianas de 28 años que se han gastado alrededor de 160.000 euros en operaciones para ser todavía más idénticas. Nacieron con un minuto de diferencia y han estado toda su vida compartiendo todo. Se han inyectado relleno en los labios, se han hecho la misma operación de aumento de pecho y se han reconstruido las cejas para que quedaran iguales, inspirándose en el look de Kim Kardashian, tal y como apuntaron las propias gemelas. Se visten todos los días con la misma ropa, tienen el mismo trabajo e idéntico coche y desde hace un año comparten el novio. Ben Byrne es mecánico electricista y ve normal la relación a tres que tienen con las gemelas de Perth. Los tres han declarado al diario perthnow.com que para ellos no es extraño. Para nosotras no es raro. Tenemos un novio y los tres compartimos la misma cama. Todos los chicos en sus corazones y en sus sueños quieren tener dos novias. Nos gusta lo mismo, así que obviamente también nos va a gustar el mismo chico, declararon también al New York Post.
Lanza a una estrella porno del tejado de su casa.
El multimillonario Dan Bilzerian, toda una estrella en Instagram, ha vuelto a hacer de las suyas. Durante una sesión de fotos en su casa de Hollywood, tuvo la ocurrencia de lanzar a una joven desde el tejado a la piscina, a la estrella porno Janice Griffith. Esta especie de balconing no salió como esperaba y la chica, de 19 años, terminó con un pie roto. Aficionado a las mujeres, a las armas, a los lujos y al exhibicionismo, Dan Bilzerian es muy conocido en las redes sociales. Solo en Instagram cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. Este hijo de multimillonario no duda en subir fotos de dudoso gusto a Internet y suele presumir de rodearse de mujeres con poca ropa o ninguna, como era el caso de Janice, en el momento del lanzamiento.
Sobrevive tras lanzarse casi desnudo al vacío desde 4.000 metros de altura.
Creo que hoy no necesito paracaídas. Estas fueron las últimas palabras que dijo Antti Pendikäinen, un conocido deportista extremo que se ha hecho famoso por desafiar a la gravedad y arriesgar su vida mediante todo tipo de locuras antes de lanzarse al vacío desde una altura aproximada de 4.000 metros sin paracaídas. Una idea de la que ha logrado salir vivito y coleando y que ya le ha granjeado miles y miles y miles de visitas en YouTube. El corto fue publicado el pasado 23 de noviembre en YouTube por el canal Action Office, que cuenta este canal con unos 2.000 seguidores, bajo el título Skydiving Without Parachute. A pesar de que el número de personas afines a esta cuenta no es demasiado elevado, el vídeo no tardó en hacerse viral en las redes sociales tras ser dado a conocer por varios medios de comunicación anglosajones.
Heureux, et pour que tes larmes ne pourront pas me rendre la confiance que j'ai. sensación de tonale.
Ah, bueno, que es que lo que os estaba contando antes, que luego me he liado a charlar con Eva y tal, es que el tema de esta noche es, ¿cómo era? ¿Cómo he dicho que era? No te vayas, quédate, ¿o cómo era? Ven y quédate. El tema de esta noche es ven y quédate. Escribid estos mensajes porque hay un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal en el balneario de La Hermida. www.balneariolahermida.com. Ya tenemos un montón de mensajes en Facebook que han llegado y en Twitter, pero queremos más y a ver quién se lleva ese fin de semana, que es realmente pues un regalazo, ¿no? Si os sabéis que si a lo mejor mañana pues es insuficiente lo que encontráis de los Reyes Magos, pues podéis rematar con un buen fin de semana en el balneario de La Hermida y seguro que lo vais a agradecer. O sea que participar, porque aquí quien no, ¿cómo es? Quien no come no mama. Quien no, ¿cómo se dice eso, Eva?
Quien no llora no mama.
Eso, quien no llora no mama. Pues eso, hay que trabajárselo. A ver, unas cuantas posibilidades más de regalos sexys. Como sabemos, proliferan las webs relacionadas con el sexo. De hecho, algunas de ellas utilizan la cam del ordenador para poder ver o ser visto.
Un regalo estupendo para una noche excitante viendo a los demás o si os atrevéis a dar el paso, dejando que los demás os vean a vosotros.
Además, si tu pareja está lejos estos días, que puede ser, a lo mejor se ha ido de vacaciones y no podéis estar juntos, pues oye, qué mejor manera de hacer un regalo que, por ejemplo, un striptease a través de la cam. Es que le vais a volver loquito, literalmente. Aquí os dejamos algunas de las webs con las que podéis jugar.
Con las que podéis jugar con la webcam y además si sabéis hacerlo bien podéis incluso sacar un dinerillo extra, parece ser, para comprar los regalos más convencionales. También es cierto que esto es mejor no compartirlo con algunas partes de la familia.
No, esto quizá...
te salga o no rentable, pero bueno, el caso es que es un negocio rentable si se hace bien, al menos son los testimonios de algunas personas que se dedican a sacar, iba a decir, un sobresueldo, e incluso a veces un sueldo.
Bueno, un sueldo entero, ¿no? Hay esto que se llama la chat roulette, y no es una web de pago, pero en parte es la pionera en mostrar públicamente el cibersexo de una manera aleatoria. Os contamos, una vez que te conectas a esta página y tienes tu cam encendida, puedes ver las cams de todas las personas que estén en ese momento conectadas, de todas las personas del mundo. Algunas con contenido sexual, obviamente, y otras no. Es decir, en esas alcobas estarán sucediendo cosas que tendrán que ver con el sexo o no. Las cams empiezan a mostrarse rápidamente en tu pantalla y si te gusta lo que ves en algunas, pues puedes detener la ruleta y entablar una conversación o irte a un privado, que es como otro lugar en este chat, donde dar rienda suelta a la ciberpasión.
Bueno, si esto nos parece poco, tenemos otra página que se llama Cam4, que es una web de cams en las que puedes seleccionar si quieres ver a chicas, a chicos, a parejas, a trans, si quieres solo gente que hable tu idioma, si quieres BDSM, si quieres grupos.
En fin, todo lo elegible, posible.
Todo sí. Lo elegible. Si quieres que las personas que te ven te recompensen, pues pueden pagarte con puntos que son canjeables por dinero real. O sea, que esto permite la negociación. Por ejemplo, hasta no conseguir los 1.000 puntos, no mostrarás un pecho. O por determinada cantidad pactada, harás algo en la cam delante de todos. También se pueden hacer shows privados. Que yo no sé el precio que tendrán ya, ¿no? Sí.
Luego está esta que ya es más normalita en el sentido de que, bueno, no hace tanta virguería, como la camster.com, por ejemplo, y hay más, que son webs que ofrecen chats con modelos profesionales o amateurs.
Tenemos otra que se llama BooCam, que es una alternativa al antiguo chateo, ya sea por Messenger o por Skype. Al entrar creas una sala a la que puedes invitar a quien tú desees y solo te van a ver las personas que tú permitas entrar en dicha sala.
Y luego hay temas específicos, o sea, es decir, hay webs temáticas con cams de todo tipo. Hay las que ofrecen acción más salvaje y noches temáticas.
Luego también las hay para que la gente que no le gustan los jovencitos también pueda encontrar maduros.
Para los amantes de Oriente y todo lo que, en fin,
básicamente
paseo.
Para todo lo que tú quieras. Por muy específico que sea, probablemente vas a tener un chat con cámara. ¿Que te gustan los gordos? Pues seguro que hay un chat de gordos. ¿Que te gustan los calvos? Pues habrá otro de calvos. En fin.
Lo que desees.
Infinito,
lo que gustéis.
Infinito.
Unos consejos, palabras de amor, unas lágrimas. Todos tenemos momento y razón para recordar. El tiempo destruirá los sueños de cristal. Manda Christmas, los espero. Su voz se fue perdiendo con el último adiós. Manda Christmas. Sonrisa que quiero ocultar la nostalgia. Días que fueron y nunca serán, no se vuelve atrás. Su mundo quiso hallar y no la sé olvidar. Manda Christmas, los espero. Su voz se fue perdiendo con el último adiós. Momento y razón para recordar. Yo sigo siendo tan fiel a su amor, ella quién sabrá. El tiempo destruirá los sueños de cristal. Manda Christmas, los espero. Su voz se fue perdiendo. Manda Christmas, los espero.
Un sexo en la calle. Si tuvieras que pedir un regalo o una sorpresa sexual, ¿qué pedirías?
La verdad es que como sorpresa sexual, pues bueno, a lo mejor, mira, por ejemplo, juguetes, ya que a los niños les traen juguetes, pues a los adultos que nos traigan juguetes sexuales. Eso sí, ya que vengan envueltos en un papel bonito y, por supuesto, no enterarme de qué juguetes son, pues hasta el momento de abrirlos, que es lo que más ilusión hace.
Yo creo que pediría una noche así de especial, de esta, porque me llevaran a un sitio así muy bonito, que me sorprendieran, que me hicieran así como muchas cositas con, pues, entre los juguetitos, que me hicieran a probar, pero todo sin que lo supiera yo, y que me fueran dando poquito a poco.
Pues puestos a pedir un regalo, pues que me regalen el Tiami 24K, no sé si le daría mucho uso, pero por lo menos en la reventa seguro que sacaba mucho dinero por él.
Como no soy muy de juguetes sexuales, yo creo que pediría una caja bien grande de lubricante, para tener para años.
Pues pediría quizá un traje de látex femenino para mi novia, algo así ajustado, así, que emane poder. Pelín así satánico, eso seguro que aumentaría mi libido.
Bueno, llega tu sección favorita, vamos
mi
a decirlo,
sección
es la sección favorita.
No, pero es verdad.
Esta se hizo para regalársela a Eva, básicamente.
A mí me encanta.
La
yo
historia de
todos los días.
La historia de los vivos.
Todos los días. Y duraría más.
Todavía más.
No se puede, pero bueno.
La historia de los vivos, con Fran Arraez, a ver qué nos depara esta noche.
Os contaré la historia de una mujer aburrida que decidió dejar de estar aburrida. Y la de un gato voyeur. Y la de un amante de la música que quería hacer el amor a la música misma. Y de dos hombres muy hombres. Y de una cantante de voz enorme y cuerpo enorme y sueños chiquititos. Y de un viaje sin regreso. Y de un regreso a uno mismo. Y la de una joven que rompía con todo y con todos. Y la de un ladrón que robaba prejuicios. Y la de una maestra que lo enseñaba todo. Y una vidente que no podía ver. Y un abuelo que descumplía años. Y el más grande amante del mundo que medía solo 60 centímetros. Os contaré la historia de los que un día decidieron vivir. Os contaré la historia de los vivos.
Míralo. Mi amo. El macho alfa de la manada. ¿De qué manada? Si estás solo, José Toribio, hijo mío. Más solo que la una. Por eso se pone espejos al lado de la cama, digo yo. Para no sentirse solo, porque si no, no se entiende la verdad. Mi amo se llama José Toribio, pero se hace llamar Tori. O el Tori, que le gusta más. ¿Se puede ser más macarra? No. No se puede. Creedme.
Mi dueña se llama Marisa y es bibliotecaria. Y ella no es nada choni. Viste bien, tiene clase, no se maquilla como una puerta, ni se pone Wonder Bras, ni cosas extrañas de esas. Marisa es una chica normalita, mona, pero con clase, salvo para ponerle nombre a su gata. A que no pega nada de nada una bibliotecaria que le guste Megan Fox. Pues nada, os presento a Marisa. Mírala, justo ahora llega del trabajo. Con su gabardina granate, sus botas altas y una coleta y sus gafas de aflelú, lo que os decía, una chica normalita. ¿Qué se ha traído hoy de la biblioteca?
Ah, pues es guapa. ¿De dónde ha sacado José Toribio a esta chica tan mona? Mírala, si es totalmente diferente a las otras. Si hasta tiene clase y todo. Y decir que tiene clase así, a cuatro patas, creedme, no es fácil, ¿eh? Pero se le nota un je ne sais quoi. Tiene un algo especial. Sí, mira, me gusta. José Toribio, esta noche sí que puedes decir que has triunfado. Voy a husmear un poco en el bolso, que lo ha dejado tirado ahí en el suelo, a ver si me da pistas. Huele bien que ya es algo. Bien, pero no a perfume, huele bien, no de artificio. A ver, cartera, chicles, eso de ahí debe ser maquillaje. ¿Y esto qué es? Un carnet de biblioteca. ¿Ah? A ver, no, trabaja allí. Ella es bibliotecaria. ¿Bibliotecaria? ¿José Toribio ha ligado con una bibliotecaria? No puede ser. Que no es que desconfíe. Pero como dijo mi querido Shakespeare, la mujer es un manjar digno de los dioses cuando no lo guisa el diablo.
Quizás es una mujer madura, más experimentada que mi Marisa. Profesora universitaria estaría bien. Y si tiene una casa en la montaña y se dedican a leer a Silvia Plath en voz alta frente a la hoguera, desnudas y abrazadas y envueltas por una enorme manta de angorín. Sí, me gusta esta opción para mi Marisa.
Algo no cuadra. No puedo imaginarme cómo han llegado aquí. A ver, que algo bebidos están los dos, pero ella no parece tan bebida como para encamarse con el cenutrio. No siendo una mujer de bien, no siendo un amante de la literatura. Qué raro que es todo esto, ¿eh? Esos zapatos, a ver, esos zapatos parecen buenos. Que no es que sea yo un experto en estas lides, pero a ver, ¿Blanik? ¿Tiene unos manolos y ha terminado en casa de José Toribio? No puede ser, me estoy volviendo loco.
O quizá es una compañera de trabajo, la típica bibliotecaria nueva, jovencita y tímida que lleva meses enamorada y no se atrevía a dar el paso. Seguro que la admira secretamente y se queda extasiada viendo cómo ordena las fichas de los libros mi Marisa. Y cada lunes se lleva a casa el libro que Marisa ha leído para poder acariciar las páginas que ella acarició ese fin de semana y llorar con los mismos párrafos. Quizá es la primera vez de esa joven enamorada. Y llevan toda la noche riendo y hablando del mundo, de viajes, de Greenpeace, de series de televisión inglesas como Downton Abbey.
Bueno. Me vuelvo a mi cojín, que parece que esto se está terminando. Sí. Esa respiración es inconfundible. Mejor, así podré dormir un poco y quizás en sueños pueda resolver este misterio. Pues para ser tan elegante no se corta mucho gimiento. Por favor, pero bueno, hija mía, qué pulmones, qué energía, qué entusiasmo. Por favor, si parece una soprano, qué exageración. Esto sí que es un buen triunfo. Continuará.
Y aquí tenemos un regalo que en realidad no os lo recomendamos.
No,
¿eh?
En absoluto.
Pero os lo contamos.
La verdad, sí que os recomendamos que si alguien no tiene claro en qué consiste este regalo, por favor que luego lo teclee en Google o en cualquier buscador de su elección y que lo vea. Porque es que es de quitar el sentido.
Yo cuando lo vi dije, Dios mío, me cogí un susto.
Pero si es que pero de susto. Verdad.
A ver, os lo contamos. Es un regalo, desde luego, original, que es la mochila escroto.
Así de crudo como suena.
El 9 de abril del 2012, un vídeo de casi 4 minutos de duración apareció en YouTube mostrando a Tony Etzi, que es un personaje de una absurda, de una extraña serie web sobre un músico que se ve obligado a trabajar en una oficina donde no sabe cómo comportarse.
El canal de YouTube nunca despegó, el vídeo jamás se viralizó, de hecho está estancado debajo de las 1000 reproducciones, pero fue la primera vez que la mochila escroto hizo su aparición en este mundo.
Y fijaros que no funcionó la serie, pero la mochila escroto ha sido un bombazo, ¿no? El personaje lo llama Scrotentot, ¿no?
Scrotentot.
Scrotentot. Una mochila que, entre comillas, portas como un hombre. Sin embargo, fue recién el 15 de septiembre del año 2014 que una nota viralizó esta imagen tomada en Montreal. Y es la misma mochila siendo portada por su propio creador, según él mismo aclaró en un post en Facebook. La imagen causó sensación, incluso el rapero Ludacris la compartió y muchas personas se quedaron con dos grandes dudas. La primera, ¿dónde venden eso? Y la segunda, ¿por qué quiero saberlo? Porque comprarlo desde luego no quieres, ¿no? Porque...
No, pero claro, es que te impacta,
claro,
te impacta.
Sí.
Un año después ambas preguntas fueron contestadas, le pese a quien le pese. El creador, que ya hemos identificado como Daniel Beaton, ha anunciado su campaña de recaudación de fondos para que la mochila escroto cuelgue del hombro de quien lo quiera. El profesional detrás de que la mochila escroto se vea tan realista, se garantiza además que también se siente muy real.
Porque
es,
se toca, se toca, tiene un tacto
se siente real,
escrotal, tiene un tacto escrotal.
Cuando la miras ya notas el tacto, sí, de manera prácticamente inminente.
¿Será ciberpiel lo que nos cuenta siempre
pues probable,
Oscar Ferrani de los juguetes?
O ciberskin. Mm. Bueno, pues el protagonista de que esto sea así es un tal C.J. Goldman, que es un artista especializado en efectos especiales. El problema es que el costo de producción de la mochila escroto, debido a su gran realidad, es muy alto y llega a costar unos $1,000, ni más ni menos.
Por eso Beaton, quien vio una oportunidad de negocio detrás del viral, pues está intentando recaudar $33,000 para cubrir sus costos y poder producir una versión menos costosa con un tiraje de unas 5.000 mochilas de escroto a $120 cada una, que ya sería algo, bueno, caro, pero posible.
Hombre, en comparación con los 1.000, pues fíjate si baja el precio.
Claro.
Muchísimo. Hasta el momento ha recaudado $6,911 en 6 días, gracias a 168 personas, así que parece que pronto se hará realidad su sueño, si la cosa sigue así. Su sueño y el sueño de otros, porque seguro que también hay alguien que tiene este mismo sueño. El sueño de ver escrotos colgando de las espaldas.
Si colaboras con $10, pues oye, podrás tener tu mochila por solo $69, sin contar los gastos de envío. Puedes pedirla y ayudar a este hombre a cumplir su sueño. Eso siempre y cuando pues te apetezca que cumpla su sueño realmente y que tú mismo lleves una mochila escroto colgada o ver o que se pongan realmente de moda y ver en el metro, paseando por la
ver
Gran Vía,
escrotos, ¿no?
Etcétera, ver escrotos
por ahí, por la vida.
Si esa es tu aviesa intención,
pues
participa.
En la cola del paro del supermercado, no, claro.
¡Qué espanto!
Si la quieres regalar para el Día de los Inocentes del año que viene, este año ya ha pasado, pues nada, adelante.
Pues también, también.
Mira si se acaba la tirada y te quedas sin.
Tú imagínate que de verdad se convierte como, no sé si te acuerdas, hace 1000 años que de repente se puso de moda llevar un koala, era como un muñequito, un koala. ¿Ah? Era un muñequito que en realidad tenía como una pinza interior y la colgabas de la, sí, de la solapa del abrigo.
¿Y eran koalas siempre? Me acuerdo yo.
Sí, muchas veces eran koalas. Y todo el mundo iba con el koala colgado del abrigo. Y tú dices, pero ¿qué edad tienes?
La llanta del koala no es nada en comparación con la mochila escroto.
No es nada. No,
el koala es prácticamente
no,
invisible.
No, lo digo por las tonterías que de pronto se ponen de moda.
Sí, sí,
y las,
sí, eso está claro.
Todo el mundo, ¿no?
Está claro. Pero es que lo de la mochila escroto, si se pone
de moda,
es que hemos entrado en el nuevo paradigma. ¿Eh?
Hemos entrado
en este nuevo paradigma del que todo el mundo habla y no sabemos muy bien en qué consiste, si cambia la vibración, si los mayas, si los aztecas, si lo que sea. Pero si la mochila escroto se pone de moda, yo ya tendré la certeza absoluta de que hemos entrado en un nuevo paradigma. Paradigma.
El paradigma está muy bien también. Eso es un paradigma también.
Que queda eso así. Pero vamos, sin lugar a dudas.
Bueno, en fin, por favor, no os compréis la mochila escroto, ¿eh? No lo podemos decir más claro. Lo que sí podemos hacer, que es mucho mejor, es escuchar a Alma Espinosa con las historias con Alma.
A ver qué nos regala esta noche.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole.
Queridos Reyes Magos, este año he sido muy buena. Así que de regalo quiero que me deis ideas para aprender a ser más mala.
Muy bien, ¿veis niños? Eso sí.
Claro que sí. Los mayores también tenemos derecho a recibir regalos. Y yo, es que yo me he portado muy bien.
La niña buena aprende el catón y escribe los palotes sin ningún borrón. La niña buena aprende a sumar y sigue los consejos.
Y qué mejor que unos cuantos accesorios y juguetitos que me ayuden a mejorar mi vida sexual. Bueno, ya sea sola o acompañada. Se rumorea que a ti, Melchor, te aburre hacer el amor siempre en la cama. Y me han chivado que eres amante de las duchas. Por eso, como tengo que aprender de ti, quiero que me traigas un juguetito llamado Sex in the Shower.
Ducha, 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 ducha.
El agua está perfecta.
Por si no lo conoces, se trata de un agarre para poder hacer cositas en la ducha sin correr el riesgo de resbalar y abrirme la cabeza con algún sanitario. El invento se parece mucho a un simple toallero, pero no es necesario colocarlo en un rincón. De hecho, cuanto más en medio de la ducha lo pones, mejor. Además, la misma empresa que ha pensado en todo ha diseñado también un reposapiés acuático de gran utilidad en estos casos. Ya se sabe que si levantas la patita es todo más fácil y es en ese momento cuando ocurren más resbalones y accidentes inoportunos. A ti, Gaspar, tengo que decirte varias cosas. Este año ni se os ocurra traerme tangas de fantasía como el que me dejasteis el año pasado. Ya sé que en Oriente sois culturalmente muy dados a experimentar con ciertas cosas y no le hacéis ascos a nada. Sin embargo, cuando una cosa está ideada para excitar y no para dar pena, es muy importante tener en cuenta la masa corporal sobre la que se va a colocar. Me consta, Baltasar, por los años que hace que nos conocemos, que te gusta mucho regalar perfúmenes y aguas de colonia. No sé si te has enterado, pero hay una nueva línea de perfumes para hombre y mujer elaborados a base de feromonas, que no sé si te convierte en una especie de flautista de Amelie, con un montón de gente suspirando y perdiendo los papeles a tu paso. Pero por si acaso, échate un montecito, a ver si funciona, aunque sea un poquito.
Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean. Los que me sublimean son tus perfúmenes, mujer.
En fin, no es mi intención aturullaros con tantas peticiones. Solo una última cosa, a ver si conseguís por ahí algún muñequito sexual de esos que hacen de todo. Por probarlo, más que nada.
Las muñecas de famosas se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad.
Y nada más, feliz viaje de regreso a vuestras tierras y que como todos los años echéis una mano para ver que las cosas vayan un poquito mejor. Al menos en general, nunca funciona, pero por pedir que no quede.
Es sexo. Con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... O si no...
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Está situado en una zona donde hay un... Bueno, pues cerca pueblos muy interesantes, el entorno es muy bonito, hay gente incluso que viene a hacer escalada, que vimos ayer, y bueno, pues muchas rutas para pasear, el río...
Tienes muchos tratamientos que puedes elegir. He probado varios. El de chocolate me ha encantado. Y el de cítricos también. He hecho justamente esos dos. Pues me ha dado un masaje de espalda y de piernas. Y me ha encantado. Me ha dejado como nueva.
La piscina termal es muy, muy chula. Hay un montón de chorros diferentes, distintos tipos de duchas.
Nadar y también ponerme en las duchas.
Come fenomenal, el personal es muy amable, las habitaciones son preciosas.
Un donut y también un yogur.
Es un sitio muy relajante y bueno, pues se presta a una escapada romántica. He visitado unos cuantos y este es de los que más me gustan.
Quiero venir todos los días al balneario de la Neda.
Otro sexo en la calle. ¿Qué es lo que te parece más sexy de las fiestas navideñas? Si es que hay algo que te parezca sexy de estas fiestas, claro.
Lo más excitante de las navidades, pues a lo mejor el poder equiparar la pasión a otros sentimientos tan bonitos que solo suelen aflorar en Navidad. Entonces, si conseguimos que la caridad, el respeto, las ganas de cantar alrededor de la mesa, villancicos, estén al mismo nivel que la pasión en esas fechas, pues vamos, ¿qué más se le puede pedir a la Navidad?
Lo más sexy de la Navidad, sin duda alguna, es el tanga rojo que te tienes que poner para que te dé buena suerte cuando entra el año.
Pues lo más sexy de las fiestas navideñas, yo creo que si acaso será la noche vieja, ¿no? Aunque ya sea la parte menos de la natividad propiamente dicha y sea una cosa como más genérica que no tiene que ver ya ni con religión ni con nada de eso. Pero vaya, está dentro de las fiestas navideñas y hombre, pues sí, ¿no? Más sexy, ¿no? Por aquello de los vestidos, de la fiesta loca, Sí, la Nochevieja, aunque la verdad es que yo tampoco soy muy fan de las Nocheviejas.
La verdad es que sobre todo siempre pienso en Nochevieja, sin necesidad de ir a fiestas ni nada, coger ese puntillo y echar un buen polvo está muy bien.
La que hay una posibilidad elevada de la adquisición de bellísima ropa interior femenina. Eso sí, por lo demás. Y lo más sexy también es irme de España a pasar las Navidades fuera, idealmente en una playa.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.
Ay, Dios mío, pues nada, ahora ya tenemos que volver a casa. Y pero además tenemos que entrar.
Claro,
así.
Siempre se dice que si te acuestas tarde no hay regalos en la mañana.
No, pero nosotros es por puro trabajo, ¿eh? Y además para
acompañar. Espero que lo entiendan, espero que lo entiendan.
No, lo van a entender seguro, pero sobre todo hay que entrar así como corriendo y meterse en la cama.
Rápidamente,
¿eh? Bueno. No, tú no te líes, no empieces a comer al piste ni esas cosas
no,
que comes
no,
tú.
No, ya no como yo al piste. Ya cuando llego, no.
Vale.
Lo que tengo, mi vicio ahora no es comer al piste, es meterme en el cuarto de baño y ponerme el radiador de aire. ¿Me paso?
Yo hago lo mismo.
¿Qué me dices? Pero me hace tan
pero
feliz.
Pero lo mismo.
Así, ¿no? Pero es que yo llego y me meto...
Pero no me puedo creer lo que me estás contando.
Sí, sí. Pues no sabía que tenías ese vicio, pero
me ha dado como...
Sí, sí. Pues nada, no lo sé, se nos habrá pegado, pero es que es auténtica pasión la que tengo por meterme en el cuarto de baño y encender alrededor de algo.
Vamos, o sea, yo lo tengo siempre ahí listo.
Sí, sí. Bueno, yo también, ¿eh? De hecho, en verano me obligan a quitarlo.
No,
ocupa mucho espacio. Yo en cuanto veo que ya...
Pero yo tengo uno chiquitillo de
sí,
esos
sí,
así.
Sí, uno de
que
estos...
te llega el chorro de aire.
Sí, sí, claro, al lado del... Extraordinario. En mi caso, al lado del lavabo porque no lo puedo poner en otro lado. Pero eso, yo sin eso no voy a ningún lado.
Pero es que yo ahora he ampliado el vicio del este vicio, que es este vicio, pero es que ahora tengo el de la manta eléctrica. O sea, yo salgo del baño y ya me envuelvo, me enrosco en la manta eléctrica, que eso es un otro placer. Para el insomnio es perfecto, porque sí, porque si tardas en dormirte porque estás así con frío, con los pies fríos, ¿no? Eso, con eso ya. Bueno, en fin, que nos quedamos. Eva, que tengan mucha. Que te echen muchas cosas los reyes.
Sí. Muchas cosas igualmente.
Muchas cosas. Y a todos los amiguitos de la noche que nos escucháis, que estáis ahí.
A los que no nos escucháis, no.
Nada, a vosotros. Carbón. Pero a los que nos escucháis. En fin, cascadas de regalos y de besos y de amor en esta noche tan especial. Eva, querida,
buenas noches.
Amalio, también una cascada de regalos para el ojazos de sexo. Y nada, ya está. Mañana os contamos qué ha pasado, ¿no? Porque mañana, a partir de las 12:30 de la noche, como siempre, más sexo aquí mismo en Es Radio. Bueno, ¿qué nos tienes reservado esta noche, Eva?
Bueno, pues esta noche nos tiene reservado un montón de cosas, porque como es la noche de Reyes, aquí estamos haciendo el canelo.
Estamos haciendo el canelo, claro.
El canelo, una... desafiando a los Reyes Magos a que no vengan a nuestras respectivas casas. A mi casa el año pasado vinieron, pero porque yo me forcé.
¿Te esforzaste en qué sentido? ¿Le pediste al Cosmos?
No, les pedí al Cosmos y la noche anterior, vamos, que me fui a comprar cosas.
Ah, que te fuiste a comprar cosas, claro, eso es una manera de esforzarse.
Sí. No, pero que luego otro amigo que se quedó a dormir en nuestra casa también hizo lo mismo y entonces amanecimos, que yo desde que era pequeña no pasaba eso, con el salón lleno de regalos. Una ilusión que me hizo eso. De verdad, lo digo en serio.
Hombre, es que hace mucha ilusión.
Es una de las cosas que me apena haber perdido con el paso del tiempo.
¿Vosotros tenéis Noche de Reyes, Alma y Felipe, buenas noches a los dos, en condiciones?
Sí, está todo preparado, sobre todo para que Lucía tenga la primera Noche de Reyes en condiciones, así
que
imagínate.
Dios mío, es que cuando llegan niños ya es
sí,
que...
Sí, llevo, vamos, desde que nació hablando con, sobre todo con Gaspar, que como es el rey que está en medio, siempre parece que le hacen menos caso a la gente. Entonces, hablando todo este mes y pico con Gaspar, diciendo, oye, tenéis que venir esta noche y hay que dejar unos regalos para Lucía.
¿Y qué habrán dejado?
Pues vete tú a saber.
A lo mejor cuando vuelves a casa ya están puestos. A las 3 de la mañana.
Yo por si acaso les he dado el horario. En plan, porque tampoco está bien. Una cosa.
No te los quieres topar.
Otra cosa, claro. No quiero yo interrumpir.
Encontrártelos, no.
No, quiero encontrármelos.
Ay, no, yo nunca he querido verlos, ¿eh?
Es como hablar con el conductor del autobús, que no se debe hacer. Esto es lo mismo. No les entretengas en su trabajo, porque...
Porque tienen un lío tremendo. Bueno. Tienen un lío tremendo.
Ay, pues a mí me gustaría tomarme algo así con ellos y que me cuenten.
¿Cuál es el regalo de Reyes más bonito que os han traído en toda vuestra vida? El que más ilusión os ha hecho. A ver.
Oye, esto es muy difícil, ¿eh? Yo es que...
Yo ahora mismo no caigo.
No, porque, a ver, he de reconocer que en mi casa hemos sido siempre más de Papá Noel.
¿Ah, sí?
Sí. Pero tiene explicación. Y es que al vivir lejos, no vivir toda la familia en el mismo sitio, el día de reunión mítico de casa es Nochebuena. Entonces, bueno, pues era cuando nos reuníamos los más pequeños de la casa y demás. Entonces, Papá Noel se portaba bien y nos traía regalos en Nochebuena. Entonces, Reyes, pues se ve que mi madre dijo, esta niña en Reyes no hace falta que le traigáis nada. No, nada, ¿para qué? Entonces en Reyes pues siempre ha sido algún detallito así, pero
bueno,
no ha
pero
sido
entonces
noche
Reyes
de
o Nochebuena, da igual, pero ¿cuál es el regalo más el que cuando lo has abierto has dicho, Dios mío, qué ilusión? Os lo voy a preguntar a todos, ¿eh? O sea que
así, pues, ir contestando, porque yo tengo que ir pensando.
¿Alguien lo tiene ya?
Sí.
A ver, ¿Felipe?
Felipe, tú, porque yo no lo tengo.
Un esqueleto. Para mí, mi primera cinta de cassette original, mía al 100%, que era el Sgt. Pepper's de los Beatles. Tendría yo 10 añitos y esto fue Nochebuena, fíjate, un Papá Noel. Ya de Reyes recuerdo unos libros de Julio Verne, una serie de libros de Julio Verne, también era pequeñito yo, así libros de aventuras y tal. Eso, vamos, ahí que se quitaran todas las consolas, videojuegos del mundo, que con aquello tuve, vamos, diversión y aventuras para meses y meses. Fue alucinante, porque además tenías tu buen... para llenar una balda de la estantería, ¿no? Con todas las obras así de Julio Verne, y eso era una chulada. Y lo de la cinta, pues os voy a contar. Un cassette de los Beatles. Aquello fue como primer día, según la saqué, ahí fue para aquella radio, estas radios enormes así, que todavía era ochentera, aunque ya estábamos en los 90, pero era ochentera, y fue ponerlo y ya quedarte ahí hasta el final del disco.
Yo, la verdad, me estaba acordando que a mí lo que más me interesa de la Noche de Reyes es la propia Noche de Reyes. No me acuerdo de ningún regalo, o sea, me acuerdo de un montón de regalos, pero no recuerdo así alguno que me impactara especialmente. Pero recuerdo estar escribiendo la carta, recuerdo que en un momento dado pedimos un Dian, un coche Dian, para mi madre, porque se había quedado sin el suyo, porque hubo que venderlo para comprar otro coche nuevo. Y mi madre se puso a llorar tanto, tanto, tanto cuando vendieron ese coche, que además... Para ella tenía mucha historia porque lo estaba utilizando en una época de su vida donde no teníamos cabida ni su marido ni sus hijos. Y entonces hubo que venderlo. Entonces mis hermanos y yo pedimos un Dian para mi madre. No llegó, obviamente. Pero yo creo que el regalo que más me ha gustado también es de Papá Noel cuando mis tíos vivían. Y hacíamos Papá Noel porque también nos pasaba eso. Aunque la Noche de Reyes era mucho más importante para nosotros. Era un minene.
Ay...
Un minene que lo sigo teniendo, está en una de las habitaciones de la casa de mi padre, está el pobrecito que ahora le cuesta que se le abra un ojo, porque es que yo a lo mejor tenía ahí 6 años, ¿eh? 31 años que puede tener este mi nene. Bueno, una cosa preciosa. Y yo creo que me hizo mucha ilusión, porque además a mi prima Elena le trajeron otro. Estábamos las dos con nuestros niños. Y yo llego a casa de mi padre y me lo enchufo, así en jarras. Y estoy ante la mirada atónita del resto de mi familia.
No me extraña. Es que va a hacer cosas, hay que quererla. Así
con
como...
el chiquillo aquí dándole besos. Vamos, de verdad que es que me meto en el papel.
Vale, tiene que estar el chiquillo ya.
Y además es que los mi nene tenían de, digamos, de carne, de la muñeca,
claro,
para la mano.
Claro. Y el
resto, del codo para arriba y de la rodilla para arriba, eran de tela.
Era así.
Yo
sí,
creo
sí.
que va a ser un muñeco, porque es lo que iba a decir yo ahora de mi regalo. Que yo no recuerdo especialmente el momento de abrir el regalo, pero por las historias que me ha contado mi madre, yo tenía un... Pero claro, este era como más mayor. Este tendría como 5 o 6 años, el muñeco. Y era como un muñeco de unos 1,20 m más o menos, era grande. Tenía lo que son las manos y los pies duros, ¿no? Pero luego todo era
de tela
y la cara también dura y con el pelo y demás. Y entonces yo se llamaba Ricardo. Y Ricardo ha pasado en mi vida, pero muchísimo tiempo. Y era yo y Ricardo. Y tengo fotos de más pequeñita. Además, yo de pequeñita era como Bisbal. Tenía el pelo como Bisbal. Era alucinante. Con Ricardo en todas las fotos. Y para mí ese muñeco ha sido como... Al ser hija única, pues yo creo que ha sido como el hermano que nunca he tenido.
Que tú eres hija única.
Soy hija única.
Ahora entendemos
ya
todo.
Ya hemos entendido todo.
Y es que era pequeño de 4 y había regalos de Reyes que eran como ya con cierto, no sé, uso. Pero yo no sé si os recordáis, que sí que es cierto.
Papá,
que
me... ¿este no fue el que le trajeron los Reyes a Juanito
sí,
hace 3 años?
Que no le
años?
Gustó, que lo dejó ahí en una esquina.
No, o papá, ¿por qué me han traído los Reyes algo que le gusta a mis hermanos mayores? Y como ya...
¿Sois todos varones?
No, dos chicos.
Sois hombrecitos.
Dos chicas, dos chicos. Pero y luego es una cosa que sí que se me había olvidado, pero que sí que pasa, yo no sé si os pasaban Reyes, que a lo mejor os dejaban algún tipo de golosina. Y nunca eran golosinas normales. Yo recuerdo que las golosinas que aparecían la mañana del día 6 de enero eran golosinas que yo luego era incapaz de encontrar en cualquier tienda. Estos caramelos como con envolturas así súper especiales, ¿no? Muy trabajaditas, muy tal. Y yo creo que la mayor ilusión, porque nunca sabías si te iban a traer el regalo, que muchas veces era que no, el regalo que tú habías pedido, pero sí que las golosinas solían estar y era una delicia aquello.
Yo tengo una historia de llorar, así muy Dickens, pero bueno, no deja de ser la época para este tipo de historias. Es real, me sucedió a mí, y es la siguiente. Mi madre muere cuando yo tengo 9 años y muere en el mes de noviembre. Se acercan las Navidades.
Claro.
Problema para la familia, porque claro, una situación así, pues las Navidades ya sabemos que siempre es un momento y siempre nos sacan pues todas las alegrías, pero también las tristezas y las ausencias, por supuesto. Y entonces, pues claro, había que celebrar las Navidades pues ya en casa de mi abuela, no en casa de mi madre, en una situación familiar nueva, porque yo fui a vivir a casa de mi abuela. Y entonces, efectivamente, pues suceden, el día de... La mañana de Reyes, bueno, pues nos levantamos y bueno, pues había Reyes, pero claro, no eran los Reyes que solía haber en casa de
claro,
mi madre, porque los Reyes, que vengan de donde vengan, siempre tienen un toque especial. De cada persona, de cada familia, pues lo que decía Felipe, de ese tipo de golosina o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues claro, para mí esos Reyes fueron como de yo disimulando, porque claro, también
porque
sabía...
Porque tú sabías que tu madre había muerto.
Sí, yo sabía que mi madre había muerto, claro, y yo sabía y yo entendía el esfuerzo que estaban haciendo los demás hacia mí. O sea, que yo como mostrándome alegre cuando no me sentía en absoluto alegre y cuando todo lo que había de esos regalos me resultaba insuficiente, ¿no? Porque,
Pero tú querías a tu mamá.
Claro, y que no era lo tuyo, ¿no? Era lo que se hacía en tu casa y tal, ¿no?
Estabas descolocada.
Estaba descolocada. Y entonces, bueno, pues efectivamente, pues abrimos los regalos tal y cual y en un momento dado mi abuela... Me dice, fue una sorpresa para todos. Me dice, Ayanta, corre. Porque ya habíamos abierto los regalos, ella había salido al jardín, lo que fuera, en la entrada de la casa y tal. Y de pronto abro la puerta de la casa y me veo en el rellano de la escalera. O sea, no regalos. No, o sea, tengo un recuerdo como de el rellano de la escalera lleno lleno, pero absolutamente lleno de regalos envueltos.
Ah, porque no estaban dentro de la casa.
Yo ya había abierto los de la familia.
Ah.
Y de pronto, la abuela, con sorpresa, creyendo en los Reyes Magos, porque ella tampoco sabía de dónde venían esos regalos. Me dijo, Ayanta, corre, corre, está lleno de regalos para ti. Entonces salgo al rellano de la escalera de un edificio. Todo eso lleno de regalos. Solo recuerdo el envoltorio de esos regalos, los lazos y tal, porque estaba todo como absolutamente cuidado. Era una escenografía. Me lanzo hacia esos regalos, completamente alucinada, a abrirlos. Y resulta que yo pensé que eran los Reyes Magos, ¿no? Por la edad. Pero resulta que lo había organizado todo una alumna de mi madre.
No,
mi madre no.
Y ya digo,
no, eso era terrible.
Yo no hago más.
No. Eso, bueno, habría sido precioso, pero sí, no, sí, mi precioso, madre no estaba en condiciones de organizar eso. Pero era una alumna de mi madre era profesora en un instituto, era una chavala de 17 años, que evidentemente luego nos hicimos íntimas y hasta ahora, pero que pensando en eso, a la que yo no conocía, no, pensando en eso, se había ido la mañana de Día de Reyes, bueno, había comprado todo aquello y lo había dejado en la puerta de casa.
¿Y qué era?
De todo, muñecas, golosinas, de todo. O sea, ya te digo que fue tan fuerte la impresión que no recuerdo
el contenido,
solo claro, los claro. paquetes y el abrir la puerta y ver esta segunda tanda de Reyes en una mañana de Reyes sin duda triste, ¿no? Pero fue de una eficacia asombrosa.
Qué barbaridad.
Pues sí.
Y le estaba agradecida toda la vida por esto. Son estas cosas que...
te marcan.
¿Sí? Hombre, sí, que dices...
Bueno, y además alguien que no tiene por
no
qué
tiene
hacerlo.
Por qué, no
nadie
tiene
por qué hacerlo, pero parece que tu familia, bueno, pues está más metida en el
claro,
ajo.
Claro, 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 obviamente.
De repente,
¿no?
Esta chica...
Una alumna.
¿No? Es una alumna.
De un instituto, ni siquiera universidad, o sea, una niña de 17 años, tampoco ya más mayor, por lo tanto más sensible a... Alucinante. Ese fue un Reyes que no olvido.
Claro, como para olvidarlo.
Bueno, vamos con cambiamos de tercio completamente después de la historia de Dickens. Seguimos con una noticia que dice así. Oye, Amalio, busca alguna canción, que es que nos hemos dado cuenta que no tenemos ninguna, en esta noche de Reyes, alguna canción de Reyes, no tendremos por ahí. ¿Ya vienen los Reyes o algo? No, me dice que tenga que ver con perritos, que es la noticia de... No,
no con perritos no, en realidad es que
pero algo
el perrito
que nos
es un invitado
así,
de Sabina, pero...
Claro, algo que nos ponga así en un ambiente un poco más de Reyes. Un joven deja embarazada a su novia y a su suegra. No, que no tenga que ver con embarazos
regalo
la canción,
Reyes,
pero
total.
Digo para luego, para escuchar.
Regalo de Reyes. Cucú. Un argentino confesó en un programa de radio de Buenos Aires que había dejado embarazada a su novia y a su suegra a la vez. La sorprendente declaración que recoge el portal de noticias argentino Diario 1 ahondó más aún en los pormenores de ambas relaciones. Con mi novia de 22 años tenía un sexo estándar, pero con mi suegra tenía todas las fantasías que se me hubieran ocurrido y nos matábamos en la cama, dijo Ariel, que así se llama el semental. La cosa es bastante enrevesada porque los niños que nazcan serán hermanos, pero también serán tío y sobrino. Menudo lío. Al parecer, la suegra de Ariel, de 40 años, empezó a coquetear con él, pero a ambos se les fue la mano con el coqueteo hasta tal punto de acabar en la cama. Mi novia era muy recatada, pero la madre en la cama era una bestia, desveló Ariel. No sabemos si el joven volverá a llamar a la radio para ir contando capítulos porque nos ha dejado con las ganas de saber más, qué duda cabe. La historia, desde luego, es digna del mejor culebrón sudamericano.
A ver.
Sobre todo, Ariel. A mí me da pena porque la relación entre madre e hija probablemente haya pasado al olvido.
Es que también eras de...
Puede ser.
Desgraciadamente, ojalá se perdonen.
Oh, no. O no, porque voy a confesar que veo un reality en televisión muy, muy visto y muy popular, como el Gran Hermano. Y hay una madre y una hija estaban participando en el concurso y han confesado tranquilamente que
pues les gusta
mantienen relaciones con los mismos hombres muchas veces.
Bueno, pero ya sabemos que en los reality van a buscar lo que no existe también, porque si no, no...
Hombre, si tú lo sabes, bueno, maneras, pero así de que te encuentres con esta movida...
Vamos a analizar. Querido Ariel, tú eres tonto, ¿vale? Y querida madre y querida hija, vosotras sois tontas también. Primero, si tienes relaciones con dos personas de la misma familia, ponte un preservativo con una, con las dos... o que tome algún tipo de anticonceptivo, porque si no, pasan estas cosas surrealistas. Vete tú a explicarle a las dos criaturas que nazcan toda esta movida. Y por último ya es como, vamos a ver, mi novia era muy recatada y tal. Bien, con todo lo recatada que fuera, poco tonta tenía que ser para no tomar ningún tipo de precaución. Sobre todo, pues con un tipo como tú. O sea, es decir, yo creo que tienes que conocer un poco a la persona con la que sales y aquí se tiene que intuir algo. Tienes que intuir, ya no que te sea infiel, sino que te los esté poniendo con tu madre.
Úsala la que pasó. Na, na, na. La sirenita, ¿no? A ver si llama Ariel el chico.
La chica,
¿qué
la
pasó? Chica. ¿Qué le pasó a este?
Es que, vaya tela, quiero decir, muchacho, plastifícatela aunque sea.
Pero todos los hijos que se... Perdón, me he liado. Ahora
son hermanos.
Son hermanos.
Por parte de padre.
Tío y, y sobrino.
Y tío y sobrino.
Pero yo pienso, a lo mejor la hija no sabía que su novio estaba acostando con su madre. Pero esa madre sí lo sabía, supongo que sería el novio de su hija.
Claro, claro, yo me imagino que la madre es la que más aparte de Ariel, que la madre tiene una responsabilidad. La madre es la que más responsabilidad tiene aquí.
No, bueno, bueno, vamos a ver. Bueno, más Ariel, responsabilidad tiene es Ariel. ¿Qué?
Ariel, no, hombre, no, hombre, no, Ariel.
Yo creo que la persona que más responsabilidad tiene es la persona, o sea, el vínculo más fuerte.
Claro.
Una chica de 22 años con su novio puede tener un vínculo muy fuerte, pero el vínculo con tu madre es más fuerte. Sí, eso vale. Está claro. Entonces, no sé, o sea, prefieres... Que, oye, a lo mejor lo habían hablado. A mí me parece estupendo que se compartan las cosas. Incluso si tienen que ser parejas, pues también. Oye, si se habla y está todo bien, me parece muy bien. Pero si no se habla y que de repente una madre esté poniendo en riesgo una madre, digo porque es un vínculo bastante importante, que una madre esté poniendo en riesgo la relación con su hija porque le apetece cepillarse a un tío del que probablemente a lo mejor no vaya...
Del que probablemente luego vaya a la radio a contarlo.
Claro. Esa es otra, ¿no? Porque es que no solo lo hace, sino que luego va y lo cuenta.
Por eso te digo, que si ahora lo que más... La culpa más gorda la están buscando en la madre, de algún modo, indirectamente, parece que le estamos eximiendo responsabilidad al angelito.
No, yo digo la responsabilidad mayor. La responsabilidad mayor del vínculo. Bueno,
aquí,
o sea, tú te puedes separar de tu chica con 22 años... Bueno, pero él sería un pelagatos, pero me refiero, la madre...
Entre los tres, el momento en que tú tienes ese sexo sin ningún tipo de protección y te arriesgas a traer al mundo a una personita, o en este caso a dos, y de madre e hija, macho, es que no te pido ni la hora, o sea, no confiaría en esa persona ni va a pedirle la hora.
Bueno, Felipe se está poniendo en el desde el punto de vista masculino, que es verdad. O sea, alguien
no, por supuesto,
que
sí.
Puede dejar embarazado a otro ser, pues hombre, pues...
No, y a dos y a la misma familia.
No, ya, ya.
Igual te he dicho responsabilidad y no quería utilizar la palabra responsabilidad.
Entiendo,
la persona más temeraria es la madre.
Sí, a ver, entiendo.
O sea, es verdad que el tema de la responsabilidad, sí, es cierto. Pero a nivel de temeridad, de que tú estés haciendo algo, que te vaya a pasar una factura... o al menos potencialmente te vaya a pasar una factura que igual te va a cambiar radicalmente tu vida.
Pero ya no es solo eso, la empatía que tiene, es que siente hacia su hija, pero... es nula. Claro. Es decir, es su hija y... Porque tampoco sabemos, evidentemente, se acostó con Ariel la madre después de saber que estaba embarazada su hija. Son muchas especulaciones.
A mí me parece una situación muy poco erótica en términos generales. O sea, yo si me pongo... tú te estás poniendo en el papel de Ariel, Felipe, pero si yo me pongo en el papel de la madre... Vamos, o sea, qué angustia. Es que no me apetecería nada acostarme con el novio de mi hija, ¿no?
No, pero esta, pues a esta sí.
Yo qué sé. Es que yo
es un poco...
¿A Úrsula?
Sí. Hombre, sí, pero la madre tenía 42... cosa, 40
años.
Años,
pero es un poco incestuosa la cosa, sí. En sentido de...
Hombre, incestuosa... Un poco es.
Sí, sí.
Es que te voy a poner en plan Suez y decir... Es que me pongo en el papel de la hija y digo... Muy bien, mamá, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a cambiar el nombre legalmente. Me voy a poner un nombre compuesto y va a ser hija de... Y va a quedar estupendo. Y perfectamente claro quién es mi madre. Y aquí, si te he visto, no me acuerdo. Es que... sí que es cierto, la madre tiene mucha tela. Sobre todo porque... Coño, se presupone que un poco más de responsabilidad con la edad tienes que tener.
Bueno, no, pero yo creo que eso no se presupone, porque la madre tenía 40 años.
Bueno, con la, respecto
el tema
a tu
es,
hija, quiero decir, claro...
Tu hija respecto al vínculo, ¿no? ¿En cuánto riesgo pones un vínculo? Que yo creo que siempre es donde... Yo cada vez que te cuentan una cosa de estas, ¿no? Mi mejor amiga se enrolló con mi novio.
Sí, bueno, muy típico.
No lo sé, o sea, ¿dónde pones tú? ¿Qué vínculo es más débil, no? ¿Qué es lo que tú estás poniendo en riesgo?
¿Qué te duele más, el novio?
Pone cosas en riesgo y todos a lo mejor hemos hecho cosas que en un momento dado pues estábamos arriesgando algunas otras, pero
Pero es que a lo mejor, Eva, hablas de vínculos y a lo mejor...
Entre la madre y la hija igual no pasaba nada.
No, claro, hay un vínculo lo suficientemente fuerte entre la madre y la hija, y por eso pasan estas cosas, ¿no? Claro. Porque eso en amistades, cuando pasan amistades, que a lo mejor esa amistad no era tan importante, porque si realmente tienes una amiga o un amigo con quien tienes un vínculo de los de verdad, no lo haces. Por mucho que te guste la otra persona y tal y cual, simplemente porque es que... Porque no, porque es algo que no tiene cabida.
Es una ley sagrada.
Sí, que no tiene cabida. Y si pasa, es porque el vínculo no era tal. Entonces, la única justificación posible a esta historia, o razón posible a esta historia, es que no hubiera un vínculo entre madre e hija.
Lo suficientemente
fuerte.
Descontextualizar totalmente la historia y sacarla de contexto, porque no sabes en realidad la situación que tenía cada miembro de ese trío.
No, pero digo que si hablamos así en términos generales de qué te puede llevar a una situación de este tipo, es efectivamente lo que decía Eva, dándole la vuelta, una falta de vínculo. Si no, no lo haces.
Sí, sí.
No lo
claro.
haces. Y o sea, a veces entre padres e hijos no hay un vínculo.
Sí,
no lo hay.
Es cierto, es cierto. Completamente cierto, sí.
Bueno, es lo que triste, está claro, pero se puede dar, vaya. Es que no...
Lo que está claro es que la que sale más perjudicada en este caso es la hija. Porque, vamos.
Bueno, o los niños que van a nacer.
Bueno, y los niños, totalmente.
Sí, yo no sé si la hija... O sea, sí, has tenido un hijo de un ser que probablemente no vaya a representar nada más en tu vida, ¿no? Pero...
Pues que has tenido un hijo
y vas a
y
tener
un hermano.
Un hermano. Claro.
Pero es que un también... hijo y un hermano de ese tío. Es que es de... No sé, de ¿sabes? Psicólogos ya en fila.
Pero mira, yo creo que si tú le explicas con toda naturalidad a esas criaturas que vengan al mundo su situación, o sea, de verdad que yo creo que la verdad puede paliar muchísimas paranoias.
¿Cómo explicas a un niño pequeño, es tu tío y tu hermano a la vez? Yo no lo veo tan mal.
Yo estoy cansada de contar...
Un niño pequeño, precisamente, acepta las cosas con mucha más naturalidad que uno mayor.
O sea, porque hay es verdad que a lo mejor no es lo más común, obviamente no es lo más común, pero yo siempre cuento la misma historia, pero es que me parece la de Susan Sontag y Annie Leibovitz. Cuando Annie Leibovitz quería quedarse embarazada, a Susan Sontag y ella eran pareja, entonces decidieron que el hijo que había tenido de un matrimonio anterior, muy anterior, Susan Sontag, que ya tenía una edad como para fecundar a alguien, fuera el padre de esas criaturas que iban a tener. Bueno, pues, o sea, vale, es una marcianada tremenda, pero si tú decides hacer eso y tú le explicas lo vital... es evitar las intrigas palaciegas.
Claro,
porque que
hablando...
luego tú descubras con el tiempo este
pero aquí
rollo
estamos
de
hablando de que tú
de...
quieres que haya una genética, un vínculo genético, en este caso, en ese
sí, pero
embarazo. Lo cual es comprensible.
Madura y crecida, quiero decir.
Bueno, pero no eres abuela y madre a la vez.
Ya, pero ¿a quién le estás pidiendo que haga eso? Pues una persona ya adulta, dentro de un clima, vamos a decir...
aséptico.
Y de conciliación y de buen rollo y entendiéndolo de la manera positiva. Todo lo contrario que en este caso. Es que, yo te repito, yo no creo que hasta qué punto, cuando es muy pequeño, se lo puede enseñar, pero, o sea, esto es un conflicto adolescente en potencia. Bueno, dos, uno por cada criatura.
No es un buen
fijo.
Comienzo. Un buen o sea, comienzo
no es un
no
buen
es,
comienzo,
no
pero
es.
Sobre todo por la patología de la propia familia,
claro,
no por el
por
hecho
eso, por eso,
de que sean hermanos y tíos a la vez.
Es que, claro, ya no es el hecho. Es que tienes que explicarle cómo ha sido la vaina y decir, mira, tu padre no es que me los haya puesto, es que me los puso con tu abuela. Entonces, tu tío, que por otro lado es tu hermano, es la consecuencia de que tu padre me los pusiera con tu abuela.
Además,
eso...
estas son cosas que se pegan mucho, ¿eh? Y en cualquier caso, que resultan difíciles hasta la propia familia, porque fijaros que en mi familia, que no hay ningún tipo de patología de este tipo, pero yo tengo un hermano de 3 años, ¿de acuerdo? Tengo un hermano de 3 años y este hermanito divino es el tío... es el tío de mis hijos, que el mayor tiene 23 años. O sea, mi hijo tiene un tío de 3 años.
20 años más joven.
Eso es. Claro. Y es el sobrino o primo. Porque mi hermana, al mismo tiempo, ha tenido un bebé que ha nacido al mismo tiempo que mi hermano. Entonces, la hija de mi hermana...
Pues es igual que de tu hijo,
claro.
Es su sobrino también.
Pero por eso digo que nos armamos un lío, o sea que hay algo tan poco habitual, no voy a decir contra natura,
por nombre,
pero
solo, claro.
Pero en
sí,
el
rango de edades.
De edades.
Parece que la pirámide tiene una parte que
claro,
está medio invertida.
O sea que el tío tendría que ser mi hijo
mayor,
no mi hermano, ¿no? Es raro, o sea es raro, está muy bien, no hay nada malo en ello, pero es raro. Música de Reyes, tenemos música de Reyes. A ver, que de Navidad quiero decir, bueno, sí.
I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E. B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh,
jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go laughing all the way.
Bells on bobtail ring, making our spirits bright.
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells.
Gemelas australianas se operan para ser idénticas y comparten novio.
Ana y Lucy de Cinque, o de Cinque, o de Quinque, son dos gemelas australianas de 28 años que se han gastado alrededor de 160.000 euros en operaciones para ser todavía más idénticas. Nacieron con un minuto de diferencia y han estado toda su vida compartiendo todo. Se han inyectado relleno en los labios, se han hecho la misma operación de aumento de pecho y se han reconstruido las cejas para que quedaran iguales, inspirándose en el look de Kim Kardashian, tal y como apuntaron las gemelas. Se visten todos los días con la misma ropa, tienen el mismo trabajo e idéntico coche y desde hace un año comparten el novio. Ben Byrne es mecánico electricista que ve normal la relación a tres que tienen las gemelas de Perth. Los tres han declarado al diario PerthNow.com que para ellos no es extraño. Para nosotras no es raro. Tenemos un novio y los tres compartimos la misma cama. Todos los chicos, en sus corazones y en sus sueños, quieren tener dos novias. Nos gusta lo mismo, así que obviamente también nos va a gustar el mismo chico, declararon las gemelas al New York Post.
No, a ver, perdón el inciso, y lo digo como chico. No es en su corazón donde quieren tener dos novias. No es en su corazón. Ya podemos comentar.
Ha quedado claro. Después de esto, ha quedado, la foto es impresionante. Alma, enséñasela a Felipe Couselo, que no la tiene. Son dos chicas morenas, de pelo liso, cortado exactamente igual.
Y además tienen la misma raíz. O sea, porque el tinte se les va yendo a la vez.
A la vez, claro, porque van al mismo tiempo a la peluquería.
Van
vestidas con un traje fucsia, palabra
le
de
llegan
honor.
Los pechos operados a las comisuras. ¡Ay, por amor de Dios!
Son dos monstruos, o sea, de verdad, o sea, no... absolutamente operadas.
A ver.
Y eso
Felipe,
sí, idénticas.
Felipe, ni
idénticas,
siquiera en el corazón.
Aparte se lo han hecho con... mira, pero la foto, lo digo por lo de la cara. Aparte de otras cosas que nos vamos a ahorrar.
De otros atributos como los...
El filtro este que le ponen para que aparezcan los ojos.
No, más... son sus ojos así.
Si los han dejado así, bueno. Esto es lo que pasa cuando tu modelo de vida y mental es Kim Kardashian.
Bueno, esos pechos, Eva, pues se los han operado. Pues a mucha gente, que ya va así.
Vamos a ver.
Es que parece mentira.
El problema es el modelo que se busca. Si tu modelo es Kim Kardashian, en la vida, en general, estamos apañados.
Más jodida.
No, sí. Y en este caso las dos. Porque ya es... Eso sí, comparten la misma estupidez, que eso está muy bien, la misma patología en
bueno,
ese sentido.
Bueno,
está
ya puestos...
Pero es que no... En serio, ¿sabes estos momentos en los que te sientes incluso mayor y piensas que el mundo se iba a hacer puñetas?
Pues lo estás pensando, ¿no, Felipe?
Un poco. Es
lo
que...
estás pensando un poco.
Bueno, aquí os voy a enseñar al novio. Que es guapísimo. El novio, en comparación con ellas, es un Adonis. Felipe, espérate, ya te lo pasa llanta por no tirar el teléfono de Alma.
No te preocupes.
Pero, oye, pero de verdad, ¿siempre van con vestidos palabra de honor? Que le sientan bastante mal.
Hombre, es que si se han gastado 160.000 euros por cabeza en hacerse todas estas cosas, pues esos pechos los tendrán que enseñar, pero de verdad...
No sé ni por qué llevan vestido.
No,
es que
os perdáis, no os perdáis esta imagen porque es... Mira que muchas veces han contado que de esos partos gemelares o, bueno, de mellizos... bueno, que no es lo mismo, ¿no? Los mellizos son los que son iguales, idénticos, que son gemelos o mellizos. Mellizos, ¿no? Ahora tengo la duda.
Mira cómo eran antes, ¿eh? Antes de operarse.
Ahora tengo la duda. Bueno, el caso es que cuando dos niños gemelos nacen iguales, uh-huh. Siempre dicen que hay una conexión curiosa uh-huh. entre ellos, ¿no? O sea, sí. que son capaces uh-huh. de prever lo que le pasa al otro, incluso
sí,
si están separados, que tienen pálpitos, sí. que tienen...
Que incluso pueden enfermar... Cuando al otro le pasa algo, yo conozco el caso de unos mellizos, que no gemelos, que cuando él atravesó una enfermedad bastante grave, ella, sin saber, porque vivían en países diferentes, empezó a sentirse mal, y luego descubrió que a su hermano mellizo le estaba pasando...
Han hecho hasta películas sobre esta cuestión así casi paranormal, pero yo creo que con estas gemelas ya hemos roto la pana.
Es que ahí sí, los gemelos pueden compartir cosas, tener esa conexión, en este caso la conexión es estúpida, mira, podrían haber salido las dos con algo bonito en común, en este caso, ¿no? Y de verdad que...
Por favor, es que no.
Es que, esto desalienta un montón. O sea, pero... sobre todo, es la frase de que todos los hombres en su corazón quieren tener dos novias. Eso es como, sí, tú sigue con esa filosofía de vida.
Hombre, si querrán tener dos novias...
Que no es en el corazón.
Pero no estas dos novias.
No estas concretamente, pero hay mucha parafilia, ¿eh? Hay mucho rollo erótico con el tema de las gemelas. Sí. Pero, y también es cierto que yo he escuchado, no una vez ni dos, sino varias, de gemelas que entre ellas y no gemelos... No comparten,
que
se han cambiado el novio entre ellas sin que el novio lo supiera por hacer la gracia.
O sea, que comparten, me refiero a este tipo de switch.
Pero el novio como víctima, ¿eh?
Sí,
no
sí,
como...
sí, 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 sí.
O sea, no a sabiendas del novio. O sea, para hacer la broma con ellas mismas es como que pasas toda la vida haciendo este tipo de bromas, es decir, que te confunden, que no sé... Y ya cuando eres mayor pasas tú a mayores... Y bueno, juegas, ¿no?
Y lo haces. Yo tengo...
A mí eso me parece divertido, la verdad.
Sí, a mí también. Es gracioso. Muy divertido. Me parece muy divertido que debe de
al lado de esto es divertidísimo.
O sea, esto de conocer a gente pensando que eres otra.
Grotesca es la cara de estas dos señoras.
Te digo, es que es muy...
De todas maneras, yo creo, y esto también cuando... Yo también conozco a varios pares de gemelas que... Por una cosa u otra, por una razón u otra, acaban siempre juntas. Tienen el mismo trabajo. Si son músicas, porque hay cuatro, que son, o sea, dos pares de gemelas que son las cuatro músicas, tocan el mismo instrumento, por supuesto, cada una si tiene un instrumento
pero también hay una...
el mismo. Acaban siempre juntas. Pues juntas me refiero que en realidad yo creo que es una excusa. Esto de echarse un novio en común es una excusa porque ellas quieren estar juntas.
Yo te voy a contar una historia.
Y todo lo que no sean ellas... tarde o temprano acaba convirtiéndose en un elemento ajeno a su micromundo.
Pero ahora te dejo, Alma, sí. También ha habido una educación un poco rara hasta ahora en relación a los gemelos, ¿no? Porque también se ha dicho hasta la saciedad que no es bueno vestirlos iguales, que no es bueno que hay que llevarlos a clases diferentes, que no estén juntos en clase, es decir, fomentar la individualidad de cada uno, a pesar de que sean idénticos o tengan un parecido muy, muy, muy parecido, que es lo que le pasa a las mayorías. Y hasta ahora se ha fomentado lo otro porque le hacía gracia a todo el mundo, que fueran todos vestiditos iguales y que fueran a todos los igual. O sea que...
Pero porque eso es nocivo, porque te anula una individualidad, pero es que a lo mejor, o sea, tienes que tener algún rasgo diferenciador cuando has compartido. Si es tan importante el tema de la fecundación como se está diciendo por a diestro y siniestro, si tú has compartido 9 meses de tu vida, ya no el hueco del vientre como los mellizos, sino la misma bolsa, has compartido el alimento, o sea, tienes que tener una conexión.
No,
que
pero
a lo
si
mejor,
yo no digo que no tengas
pues
conexión.
No eres un ser tan individual
pero
como
una cosa es tener conexión y bienvenida sea, oye, más conectados estamos a la gente que queremos mejores.
No, pero me refiero también con lo negativo que tiene esa conexión de que pierdes individualidad. Pues
bueno,
a lo mejor
pero
hay gente
otra
que no
cosa,
la tiene.
Pero otra cosa es fomentarla por la gracia. O sea, si esa conexión y eso ya lo vas a tener, ya vienes de así de fábrica. Bueno, pues muy bien, pero de ahí a que tengas los mismos amigos, los mismos novios, en las mismas bragas y el mismo... Bueno, pues hay una diferencia.
Claro, hombre, a lo mejor lo de la misma clase yo no lo sé, igual ¿Ellos quieren estar en la misma clase?
No, pero se pierde mucha individualidad, como dices. Y yo lo que iba a decirte es que tengo un caso cercano de mi expareja que, bueno, pues empezó a salir con una melliza. Es decir, eran dos mellizas, ¿no? Y el problema es que, es decir, ya llega el grado de posesión. Es que ya está esta posesión que la hermana de esta chica entró en cólera cuando se enteró que se había echado novio o novia, porque era la primera vez, y entró en cólera, pero en cólera absoluto, que dejaron de hablarse y todo porque ya no estaba con ella todo el tiempo. Es decir, no iban juntas a no sé dónde, al gimnasio, tú imagínate dónde iban. Y fue, pero un caos de total, la hecatombe mundial, porque se había echado pareja.
Decir, claro, con esto no queremos decir que todos los mellizos tal, pero que a veces sucede, ¿no?
Y
bueno, sucede entre madre e hija, imagínate.
Claro, claro.
O sea que,
bueno, todos los vínculos fuertes están sujetos a la patología, ¿no?
Y a los celos, y a la posesividad, y a todo esto.
Es que en este caso yo creo que se combinan varias cosas en estas chicas, porque...
Concretamente estas.
Claro, te quiero decir, no estamos hablando solo de lo mucho que se vinculen o no, tal. Estamos hablando de que, primero, se operan ambas para parecerse más.
Sí.
Segundo,
cuando ya igual se parecen bastante.
Se buscan un punto, ¿no? Que es el punto en este caso, Kim Kardashian. Vete tú a saber por qué, porque dices, coño, si nos operamos para parecernos...
Parecería guapa.
No, pero quiero decir, a ver, si dos personas que ya son bastante parecidas de por sí se operan para parecerse más, ¿por qué tomas como módulo una tercera? Coño, busca algo que sea igual que vosotras.
Felipe, ahora, por favor, mira a las gemelas sin operarse, que de verdad no eran tan feas. Es que eran hasta monas, incluso.
Mucho mejor antes de operarse. Sin
hombre,
duda,
es que no.
Sin duda.
No se parecían tanto.
Ver, evidentemente, pero...
Hombre, a lo mejor si no has visto la foto previa, no te parece gente
mucho
guapa.
Mucho mejor.
Muchísimo mejor.
Es que luego
es verdad que no eran tan parecidas.
Bueno, en fin...
Es complicado, la vida...
Es complicado.
Que busquen la foto de las gemelas, por
favor. ¿Habéis visto la película? Supongo que la habéis visto. ¿Qué tienes debajo del sombrero?
Sí.
Esa película maravillosa que es la... Si no la habéis visto, tenéis que verla. Es un documental sobre el art brut. Este tipo de arte que lo hacen personas que tienen algún tipo de deficiencia, generalmente mental. Y entre varios casos que se cuentan en la peli, hay uno de ellos que es de... No recuerdo el nombre del artista. Que es de una mujer... que no habla, es sorda, es autista y por extensión es muda, ¿no? Tiene una tremenda deficiencia, no sé si es síndrome de Down, o sea, se conjugan varios factores. El caso es que esta mujer es hermana gemela de otra, que no le pasa nada. Y esta chica cuenta en la película que no va sobre la relación de estas gemelas, pero va sobre el trabajo artístico de la gemela artista, la que tenía todos estos problemas, que... decidieron separarlas justamente porque como eran tan distintas, una de ellas la tuvieron que integrar en un montón de lugares para que cuidaran de ella porque sus padres no podían cuidarla. Y cuenta la mayor, bueno, la mayor, no sé si es la mayor, la que está bien, que cada cosa que le pasaba a la otra gemela, ella lo sentía y la echaba tanto en falta que ya al final tuvo que traérsela a vivir con ella porque... No quería, no se imaginaba una vida sin su hermana. O sea, no podía tener una vida, ya estaba casada, tenía una hija, parece ser, según la película, felizmente casada, pero que si en esa vida no estaba su hermana, no quería vivirla, ¿no? No le interesaba. O sea, que imagino que deben de tener también...
Una conexión muy especial.
Sí, pero quiero decir que también las madres han tenido en su vientre a sus hijos. Y aún así, ya nos explican desde el principio que va, en un momento dado el hijo va a volar por su cuenta y esto además es lo deseable, ¿no? Ninguna madre...
Bueno, luego llega el síndrome del nido
vacío.
Bueno,
luego llega, sí, todos los síndromes que tú quieras.
Pero yo creo que no tiene por qué ser lo mismo. Yo creo que sí que realmente debe de haber, porque la madre ha llevado en su vientre, y por supuesto eso tiene que ser una conexión impresionante, pero es que esas dos personitas han estado mano a mano, de manera literal, respirando... comiendo y haciendo...
Y una madre lo ha hecho célula a célula. O sea, quiero decir que esto
no
es absurdo.
Idéntica genéticamente.
No,
a su
pero
hijo.
Que ahora es tontería, ¿no? Creo ponernos a discutir que dónde tienes la mayor conexión, si con dos mellizos o...
Dos gemelos, madre, no, yo hablo de gemelos, yo hablo de esa información
gemelos,
genética
sí.
Que es prácticamente igual.
Dos gemelos o madre e hijo, ¿no? Pero yo creo en cualquier caso, que cualquier cosa que se convierta en algo que no puedes vivir sin el otro, que no puede no sé qué, es algo enfermizo y que hay que huir de ello, o por lo menos resolverlo.
Bueno, hay que huir si una de las personas quiere huir, ¿no? Si no quiere huir ninguna, yo no le veo el problema. Lo digo de verdad, resta, no le veo el problema, ¿eh?
Creo que resta libertad, ¿no? Yo creo que puede ser
perjudicial para ambos. Y no solo en el caso de gemelos, quiero decir, puede convertirse en una relación con un grado de tormento y de angustia muy grande, porque puedes vivir incluso con el miedo a la separación en momento de tu vida, y eso puede teneros a las dos personas, en este caso, en una tensión muy alta. Yo creo que no es que haya que ni que forzar ni que favorecer a que se separen, pero sí educarles un poco en la idea de que no es necesario que se pasen toda su vida juntas. Son hermanas, van a ser hermanas toda su vida, van a tener una relación estupenda, preciosa, pero cada una va a vivir su propia vida, en la que la otra estará muy presente, de acuerdo, pero que cada una tiene su propia historia.
En general,
y su
las
vida.
Dependencias no creo que te hagan más.
No, pero todos conocemos a gente que se ha pasado la vida intentando llevar una vida distinta y al final acaba o bien con una pareja o bien con. O sea, hay relaciones que están. O gente que tiene más tendencia a ciertas dependencias. O sea, y entonces, si te pasa eso, pues intenta luchar con todas tus fuerzas, pero si no, pues chico, acepta cómo son las cosas. Lo digo de verdad,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Pues un poquito más de música y otra noticia. Inventan un condón digital que garantiza más placer.
Aunque a primera vista se parece a un calcetín, está formado con un tejido conductor que se coloca en el pene, abrochado con un velcro, y tiene un microcontrolador que permite enviar cortos impulsos eléctricos de baja intensidad. Según uno de sus creadores, Andrew Quitmeyer, se trata de un condón digital de código abierto para mejorar el placer sexual, aunque ni evita la transmisión de enfermedades ni los embarazos. Los mismos inventores han garantizado su efectividad porque lo han probado ellos mismos y aseguran que su uso es placentero. La idea de crear este dispositivo está inspirada por la Fundación Bill y Melinda Gates, ya que esta ONG suele ir creando diferentes tipos de preservativos que mejoren el placer durante las relaciones sexuales. Pero a su vez suelen trabajar con la concepción de seguridad para reducir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. La Ánguila Eléctrica ya se ha empezado a comercializar en el mercado por $350. La compañía Comingel espera recaudar fondos que garanticen su continuidad. Quitmeyer admite que se encuentran en una fase inicial de investigación y desarrollo, pero anuncia que cuando consigan más financiación perseguirán objetivos más grandes, fabricándose más herramientas como la Ánguila Eléctrica.
Que no Ánguila Eléctrica.
Como iba acentuado y he visto la fuente de la que hemos sacado la noticia e iba acentuado, pues he pensado que no era una anguila, aunque tiene más sentido que sea una anguila, porque tiene forma de calcetín.
Pero yo no he entendido muy bien por qué te da más placer este preservativo digital.
Pues porque es como una especie de estimulación, claro, de estimulación.
O sea, que es como meterlo en un capuchón.
Bueno, no, se llama preservativo, sobre todo porque se introduce el pene en ese calcetín.
A ver, porque ni evita enfermedades ni evita el embarazo.
Hemos inventado un sombrero. Bueno, realmente no te tapa la cabeza. Tampoco te quita.
Te guarece de la lluvia.
Pero le llamamos un sombrero.
Dice, no, mire, usted ha inventado, pues no sé, una especie de una viserita, una diadema, una, pero no, no es un sombrero.
Por ejemplo, sobre todo un casco y un sombrero, ¿no? Un casco te puede salvar la vida, un sombrero no.
Claro, hemos dado un
¿se
casco
pone en el mismo
de
lugar del cuerpo? Sí, pero el casco es durito y
pero
está...
se llaman distinto.
No, pero aquí hay una diferencia, ¿sabe? Yo ya entiendo, porque aunque no esté bien traído el nombre, aparte que aquí lo está entrecomillado en el titular de la noticia, condón digital, o sea que...
Claro, que a lo mejor no, ellos no lo venden como,
no lo venden
un preservativo,
como un preservativo,
como un condón, ¿no?
Seguramente.
Como un anillo, a lo mejor.
Como un anillo vibrador,
no, hay, ¿no? Hay en el mercado unas cosas muy interesantes para los señores, que son los asistentes masturbadores masculinos, uh-huh, que son en realidad un receptáculo que se coloca dentro del pene y que tiene una consistencia. La verdad, Eva y yo, claro, al no ser chicos no lo hemos probado, pero sí
lo hemos probado, pero no con los genitales.
Lo hemos tocado con las manos y que tiene una consistencia que yo no sé si esa es la consistencia de las mujeres, verdaderamente es enloquecedor. Es enloquecedor.
Sí. Tan blandita no es.
No es, ¿verdad? Bueno, pues es todavía mejor, es todavía mejor. Y estos asistentes masturbadores funcionan fenomenal y en realidad este condón digital, entre comillas, o mejor dicho, la ánguila eléctrica.
Ay, ánguila, por favor.
Es parecido a un asistente masturbador, porque asistentes masturbadores tenemos manuales y tenemos también con vibración.
Sí,
para
pues
chicos.
Es como, sí, exactamente. Pero, a mí, realmente lo que más, perdona Alma, me ha llamado la atención es que la Fundación Bill y Melinda Gates,
sí, es lo más llamativo,
suele ir creando diferentes tipos de preservativos.
Está muy bien, oye, a lo mejor.
Esto es como vamos a
pero si es una ONG, ¿o no, no lo lleváis a cachondeo? Es que...
No, no, oye, que es fantástico, pero que Bill Gates,
¿qué
después
ONG?
De...
$350 de no de preservativo digital y lo hace una ONG, $350, repito. Digo, vamos a ver.
Bueno, es para generar la felicidad.
Mejorar
del mundo,
el placer durante las relaciones sexuales.
Pero es lo que te iba a decir, que durante la relación sexual te lo puedes poner. Tiene un velcro que supongo que, hombre...
Pues mira, es como un forro. No. Tú imagínate un forro.
Y una garantía. Pero,
forro hay...
una garantía.
A lo mejor para él es como, wow, qué gustazo.
Yo ahora
pero
os
para
digo
ella...
una cosa. Os digo una... A mí es que estas noticias miedo me dan. Porque a veces es el extracto del extracto. Si la Fundación Bill y Melinda Gates... han puesto dinero para este preservativo digital, ¿no será que está pensado para personas discapacitadas? Me pregunto.
Incluso
discapacitadas o que tengan algún tipo
de disfunción
o tal, porque si no, efectivamente no tiene mucho sentido. O sea, no van a poner en el mercado un juguete erótico, no por nada, sino porque es una ONG. O sea, que se supone que están haciendo algo para el bien... de la salud,
claro,
¿no?
Y ya no solo eso.
Digo yo, no lo sé.
Yo me imagino, porque es verdad que si estás, no sé, con estos niveles de tecnología, ¿no? Que de repente
digo, ¿no?
saques un juguete erótico...
Es que no lo cuentan bien aquí.
Claro, pero ya no solo eso, sino... Es gracioso eso que le llamen, entre comillas, muy bien, entre comillas, o de condón digital, porque es como... A ver, no previene la STS. No te libra del embarazo. Coño, no, eso no es un preservativo. Eso es lo primero. Lo segundo... Si se basa en... Además va con velcro, supongo que tendrá que ir fijado de alguna manera y en
es
puntos concretos,
funda,
por impulsos. No te extrañe que sí que sea para gente con algún tipo de disfunción, por ese motivo más
por
que
eso,
nada.
Por eso, claro.
Porque es que si no...
Uy, pues pero si nos está enseñando de... Alma una foto y la verdad yo no
es
sé
que
cómo se puede introducir eso en la vagina.
Es que no se puede introducir
es
en la
que
vagina.
No será para eso. Ahí es lo que vamos.
Ahí, esta es la cosa.
Que... Mejoran el placer durante las relaciones sexuales. Igual
durante...
hemos dado por hecho claro, nosotros que eran coitales,
coitales
y
no son coitales.
Claro, porque tú imaginas, es que es el velcro. Y es que lo del
es
velcro
que es, como dice la noticia,
para...
un calcetín.
Nuestros oyentes no están viendo la imagen. La imagen es realmente
¿un calcetín?
Un calcetín, o sea que no...
Donde le hemos cortado la parte.
No puede ser introducido en ninguna parte. O sea, no tiene la consistencia finita y tal de... Ni de un juguete.
No resbala.
No,
y que tiene
nada.
Un velcro que recorre todo el
como la columna vertebral
miembro. Sí, corre y eso es que no tiene que ser como dice Ayanta, yo creo que es para bueno pues para relaciones más personales, a lo mejor para alguna persona que no pueda tenga algún problema de disfunción eréctil o alguna
lo
cosita de esta.
Bueno, bienvenido sea en cualquier caso el condón digital. Un poquito más de música.
Something special about this. this time of year, the Christmas feelings everywhere. Just got home to join you. I've been away too long, but now I'm back to share my love.
Pues última noticia de esta noche de Reyes, y el titular dice así: el Playboy Dan Bilzerian lanza a una estrella porno desde el tejado de su casa.
El multimillonario Dan Bilzerian, toda una estrella en Instagram parece ser, ha vuelto a hacer de las suyas. Durante una sesión de fotos en su casa de Hollywood, tuvo la ocurrencia de lanzar a una joven desde el tejado a la piscina, la estrella porno Janice Griffith. Esta especie de balconing no salió como esperaba y la chica de 19 años, qué susto, terminó con un pie roto.
Menos mal que solo un pie.
Aficionado a las mujeres, a las armas, a los lujos y al exhibicionismo, Dan Bilzerian es muy conocido en las redes sociales. Solo en Instagram cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. Este hijo de multimillonario no duda en subir fotos de dudoso gusto a Internet y suele presumir de rodearse de mujeres con poca ropa o ninguna, como era el caso de Janice, la actriz porno, en el momento del lanzamiento, que iba desnudita.
Es que, además, estas noticias son las que siempre piensas en cómo surge este momento. Es decir, bueno...
¿Por qué?
Como que tan asquerosamente rico.
Esto era una sesión de fotos.
Sí, sí.
Me imagino que no había... agua mineral con o sin gas. Había otro tipo de cosas sobre las mesas. Claro. Tú estás así,
voy a
traer
una
estrella
porno a casa para una sesión de fotos, y ya en un momento dado digo, ¿por qué no subimos al tejado y te tiro a la piscina?
No, es que tú eres demasiado racional, Felipe.
Yo lo veo como, claro, un poco así.
Estás ahí desfasando, ¡oh, pumba!
Claro, yo también lo veo así. No sé qué, bailando la música por foto, no sé qué, la coges en un momento.
¿Y por qué necesitas adrenalina?
No sé, o sea, yo desde el tejado.
Eso es cárcel, te quiero decir.
No, sí, claro, yo estoy de acuerdo con Felipe.
Que yo no estoy justificando. Oye, pero que yo no estoy justificando en absoluto. Lo que digo es que no es un comportamiento racional de
voy a subir
tirarla.
Y voy a tirarte.
No, o sea, cuando estás desfasado, haces cosas de desfasado. Entonces, pues la lanzas. En lugar de lanzarte tú a hacer el balconing tú, pues la lanzas a ella, ¿no? Porque, pero es que esto es muy diferente. Bueno, es diferente porque no saltas tú. Pero la gente que salta desde su terraza de Mallorca a la piscina y estás en un quinto... Que es una cosa...
No. De hecho, sí.
No, es una estupidez
pues
completa.
Es un poco parecido. Lo que pasa es que encima este señor decide lanzarla a ella.
Lo único que en este caso sí que ella a lo mejor tiene un momento de demanda judicial interesante, ¿no? Porque es como... No, mira, a mí me llamaste para una sesión de fotos y
acabaste
y de repente
lanzándome
estoy con un pie roto y gracias a Dios, porque...
Bueno, y gracias decir, si a roto, Dios, es que, porque vamos, se podía haber roto
la L5.
Bueno, se podría haber matado.
Claro, completamente. O quedarse tetrapléjica o alguna
cosa. No, es impresionante. De todas maneras, el grado de disparate al que llegan este tipo de personajes, ¿no? Absolutamente llenos de dinero, de ¿no?
Multimillonario, hijo de multimillonario.
Sí, que ya es todo el desfase permanente, pero no ya por el alcohol y las drogas posibles que haya, ¿no? Sino es un desfase,
claro, porque
vital, ¿no? Sí.
Nadie le dice que no. Entonces, lo que hablamos siempre, esto de la falta de empatía y tal.
Sí, sí.
Es que es tal cual así. Es decir, ¿yo para qué voy a empatizar con la gente si les puedo comprar?
Exactamente.
Y si nadie te dice que no, y te has criado en uno de esos ambientes y nadie te ha dicho nunca que no a ese razonamiento, pues acabas eso, trayéndote una estrella del porno a casa y tirándola del tejado a la piscina.
Acabas aburrido.
Aburrido.
Aburrido,
sí,
que es lo que les pasa.
La palabra es aburrido.
Yo me acuerdo de un reportaje que leí de Robbie Williams, no el actor, sino el cantante este que estaba, ¿cómo se llama?
Sí, el Take That.
El Take That. Sí. Que había días que se levantaba, no sé qué día era, no sé si era el domingo, y en ese momento no estaba casado, creo que ahora está casado, y estaba el servicio de vacaciones, estaba en una mansión de Los Ángeles.
¿El servicio de habitaciones?
El servicio no, en su casa, estaba el servicio, la gente del servicio doméstico.
Ah, que está, sí.
En su casa, que tenían un día libre, porque hay un día de la semana, según rezaba el artículo, que tenían un día libre, todas las personas que conforman el servicio doméstico de Robbie Williams en su mansión de Los Ángeles, y que decía, solo, qué aburrimiento. Se tomaba tranquilizantes y se pasaba a lo mejor 48 horas dormido, porque no tenía ganas de... Es que recuerdo de leer aquello y decir, claro, es que sí, que necesitas constantemente, cuando tienes todo, todo el tiempo, pero si les pasa a los críos de hoy en día, que están educados con una especie de carencia de sacrificio...
De atracciones permanentes, sí.
Entonces, pues si eres un multimillonario que ya no solo puedes tener un iPhone cuando te sale del pie, sino que también puedes tener un yate en la isla como cuando te sale del otro pie...
Pues ya está.
Okay. Acaba rompiéndole un pie a alguien cuando la tiras.
Exactamente. Acaba
eso en el mejor de los casos.
Sí, sí.
En fin, se nos acaba el tiempo. Ya llegan los reyes realmente.
Sí.
Ya llegan.
Que me voy a casa corriendo a ver si los pillo.
Que no, Alma, que no, que si los ves desaparece todo. No,
yo recomiendo, antes de que llegue mañana, la lectura de un libro que a mí me apasiona, que es El camello cojito de Gloria Fuertes. ¿Lo habéis leído?
Sí, yo sí. Pero
bueno, pero qué cosa más bonita. Es bonito, bonito. Más
no lo he visto. Tengo que...
El camello cojito de Gloria Fuerte, que lo digo antes de que os acostéis, porque te lo lees.
Y...
Un niño tarda más, pero ya un adulto se lo
nada,
lee
en nada.
A la velocidad de la luz.
Te lo lees y esperas a los reyes a gusto.
Ay, qué bien.
Alma, pues eso, que te deseo que te traigan todo lo que tú desees.
Ya os contaré la semana que viene que me han traído.
Y lo mismo digo, Felipe, que
te
los traigan,
muchas cosas.
Muchas cosas.
A vosotros,
Lucía,
da igual.
No, hombre, no da igual, a vosotros también, a vosotros también.
A nosotros, con que nos hayan traído a Lucía.
Claro, en estos momentos, vale, Lucía es un regalo de reyes, Ayanta. Tú tienes dos y no lo sabes, pero hay gente que sí lo sabe.
Bueno, Eva...
Nada, yo también esperaré a los reyes
con toda
muchísima
la
alegría. Con
toda
muchísima
la
alegría y muchísima esperanza.
Pues buenas noches a los tres. Buenas noches a Amalio, que ha realizado el programa y que también le van a traer un montón de cosas, porque Amalio es bueno por definición. O sea, que nada de carbón ni nada. O sea, es que van a venir cargados de cositas deliciosas para Amalio y a todos vosotros también, por supuesto. Ya nos contaréis mañana, porque nosotros pues continuamos aquí también mañana a partir de las 12:30 de la noche. Más sexo aquí mismo en Es Radio.
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Si están cansados de la vorágine informativa de la semana, no se preocupen, hay un oasis cultural el fin de semana en Es Radio, de 12 a 1 y media. Libros, teatro, música, historia, arte. Bueno, esto parece más un mercadillo, según lo he dicho, que un oasis. Pero bueno, que nos ponemos estupendos los sábados y los domingos de 12 a 1 y media. La mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Escuchas Es Radio